2030.
Desde arriba es difícil que se modifique las políticas.
Opinión y reflexión para construir el futuro.
Muchísimos uruguayos se manifiestan y se emocionan por medio de la cumbia y otros géneros tropicales.
Pluralidad para enfocar el mañana.
Lo que no puede pasar es que se fragmente con proceso de enseñanza.
Ciencia, cultura, tecnología, comportamiento humano, política, economía, entretenimiento. 2030.
Conducen Marcelo Soba y Estefanía Canalda, con Fernando Marichal y Bruno Bittencourt. Dirección Edmundo Canalda.
Más 2030 para construir el futuro.
¿Qué tal, amigos? Estudiará piano, será pianista nuestro invitado.
No sabemos.
Quizás sea pintor, quizás sea escritor, quizás sea filósofo o quizás sea arquitecto.
Posiblemente. Buenos días.
¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo anda?
Todo bien. Bueno, y sí, efectivamente, el invitado que tenemos hoy es arquitecto, pero con ciertas características.
Sí. Creo que tenía además múltiples vocaciones. No solamente la arquitectura, porque cuando expone su idea de la arquitectura, se nota que es un hombre que tiene la cabeza mucho más abierta que la de un mero arquitecto.
La gente que hace arquitectura igual tiene como una veta artística que creo que entra dentro de ese parámetro.
Sí, hace un tiempo.
Que pinta, escribe.
Hace mucho tiempo, antes del golpe de Estado, nosotros, los que estábamos cerca de arquitectura, gente de ingeniería, decíamos de arquitectura que no era una carrera, que era una manera de vivir arquitectura.
Era el malo.
Se entraba allí y se quedaba toda la vida en ese hermosísimo patio, en esas galerías extraordinarias, tomando mate, charlando, a veces haciendo algo de dibujo, diseño, no sé qué, conspirando, haciendo las cosas importantes de la vida dentro de la Facultad de Arquitectura. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Jeps?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y por los comentarios un poco excesivos, en realidad bastante excesivos, que me han precedido.
Bueno, hoy estamos con Gustavo Jeps, decano de la Facultad de Arquitectura, doctor y docente desde hace mucho tiempo.
Decano reelecto, y en este año va a terminar el segundo mandato, y además anunció con bombos y platillos, con una modesta frase anunció, y esta es la última vez que me presento a una reelección como docente, que termina ahora su mandato como decano en octubre y deja la docencia.
Muy bien, bueno, nació en 1954, arquitecto egresado de la UDELAR, en el 78, es doctor en teoría y práctica del proyecto, perdón, de la arquitectura, entre otras muchas cosas, es artista, que lo decíamos cuando comenzamos, tomó clases de pintura, música.
Dígame, ¿con quién estudió pintura?
Estudió con Edgardo Ribeiro.
Una celebridad, uno de los discípulos de Torres García.
Así es.
Que no murió no hace
murió,
mucho,
murió hace
veterano.
Unos años, sí,
muy veterano, pero sí.
Sí, sí.
¿Y usted cuándo estudió con él?
Yo empecé a estudiar con él en el 70. Era un chico, muy chico, y fue el descubrimiento de un mundo extraordinario. El taller ese era muy, muy lindo, muy estimulante. Fue un año que se cerraron las clases, me acuerdo. Durante el gobierno de Pacheco Areco se cerraron las clases a mitad de año, una cosa así. Y en ese tiempo empecé a ir al taller.
Eso fue en el año 69.
Bueno, 69 entonces.
Mejor. La gripe Feller.
Sí, sí. Fue 69, está bien. Ahí empecé, yo tendría 14, una cosa así, o 15.
¿Y sigue pintando?
Sigo haciendo cosas vinculadas a eso, pero me tuve que inventar formas para seguir trabajando la plástica, pero más en la intimidad. Formas alternativas, digamos, de trabajo en la práctica, en la plástica.
este hombre va a quedar fuera de la docencia y se va a tomar un tiempo para decidir sus nuevos rumbos. Quizá lo comprometemos públicamente a que haga un intento de elaborar plásticamente el premio Espartaco de este año.
Puede ser, porque yo estaba pensando en eso, ya que se va a retirar y que le gusta la pintura y todo el tema de las bellas artes, para mí es firme candidato.
El año pasado inventamos un premio en 2030 que se lo dimos a la gente, que por una razón o por otra demostraba iniciativa, creatividad, beneficio a la sociedad. Y la gente votó y eligió a un grupo de gente de La Teja, de liceales y una docente, que hacen experiencias de lectura y de escritura y tienen una radio y conmueven a toda La Teja. Ganaron el premio Espartaco y quedamos con la idea, dimos una preciosa estatuilla, pero quedamos con la idea también de ir ofreciéndole a diferentes artistas que nos elaboraron.
Es un poco grande, lo de artista es enorme.
Bueno, pero piense, usted apuesta a la creatividad, piense y háganos un premio Espartaco.
Bueno, ¿cómo está la Facultad de Arquitectura en estos momentos?
La facultad está bárbara, me encanta decirlo así, porque en realidad está bárbara en varios planos. Por un lado, porque efectivamente se ha consolidado como una plataforma de una enorme potencia en lo nacional y también internacional, en lo que es el proyecto del hábitat en todas sus escalas. En la facultad está trabajando desde gente que opera en el diseño de objetos, del diseño industrial, de vestimenta, gente que opera en la comunicación visual, hasta el pensamiento de todo el territorio, incluido evidentemente lo edilicio, lo urbano, y todo eso como que de alguna manera se ha tomado conciencia clara de que eso es así, al punto de que al cumplirse el centenario de la facultad le cambiamos el nombre, que ahora pasa a ser de arquitectura, diseño y urbanismo.
Se llama FUDA actualmente.
FADU. En ese sentido entonces está fantástica porque es enormemente estimulante. Por otro lado, está muy linda porque ha habido un cambio en el plan de estudios y sobre todo porque se levantaron los cupos que tenían los cursos, lamentablemente no los cupos de ingreso a algunas carreras, pero sí los cupos de interno. Entonces está repleto de gente trabajando en una situación de enorme intensidad, lo cual genera infinidad de problemas, pero son los problemas, digamos, que da gusto afrontar, pues son problemas que muestran que se están cambiando cosas. Y el edificio está muy lindo, yo los invito a ir porque realmente
es un edificio precioso, además con un patio muy amplio, que se hacen actividades, los toques, mientras esperan los fallos, es un ambiente muy lindo.
Es muy lindo y de algún modo el proyecto académico se está apoyando, lo hemos apoyado a lo largo de este periodo, en buena medida en la construcción de una comunidad académica, es decir, gente que se identifica, no solo por tener intereses comunes, sino también porque comparte cosas, otras cosas. Por ejemplo, comparte un edificio que es una referencia. Hay un esfuerzo muy grande de generar publicaciones. Hay un esfuerzo muy grande por generar actividades centrales importantes, traer gente que dé conferencias. Es decir, hay toda una construcción de que refuerza un poco lo que se planteaba al principio, la facultad como un espacio que siempre fue de congregar, de invitar, pero adecuado a los tiempos de la enorme cantidad de estudiantes y de alta tecnología.
Que había decaído mucho el edificio, además, en los últimos años estaba un poco feo, venido menos. Sí. Ahora volvió a ser la facultad más bonita de Rudelar.
Está muy bien, hemos recuperado también, y esto lo digo con muchísima alegría, el equipamiento original, que son unas mesas de madera fantásticas, muy grandes, que se repulieron y que en un proceso lento, pero más rápido de lo que uno hubiera pensado, son respetadas por todo el mundo. Porque obviamente durante años se las maltrató, al principio se arreglaron y se las volvió a maltratar, se las siguió maltratando. Pero rápidamente se comprendió el mensaje de que la mesa era parte de la vida diaria, que había que cuidarla, que valía la pena atenderla, que era bonita.
Aquellas enormes tablas.
Esas.
Preciosas.
Sí, que como todo el edificio se han reciclado, porque el edificio ese fue diseñado para 500 personas. Hoy la facultad...
7.500, 8.000.
Anda por ahí. Entonces, bueno, activos, digamos que están ahí en el edificio, unos 5.000. Son 10 veces más. Pero el edificio es fantástico, entonces no es que esté todo el mundo más apretado, sino que ha permitido reelaborar las didácticas de manera de que se puede trabajar con relativo conforme hemos incorporado mucha tecnología. Y bueno, en este momento la facultad explota de gente, eso es lo que decía al principio. Sí, sí. Está bueno y también nos está dando problemas serios, ¿no?
Pero hay problemas, por ejemplo, en algunos cursos que la gente no puede cruzarlos, se cruzan por sorteo.
Bueno, Eso se terminó. Este año se terminó y ya no hay más cupos de ingreso para los cursos, pero sí para las carreras. Tenemos dos carreras con cupo de ingreso, que son comunicación visual y la Escuela Universitaria Centro de Diseño, Diseño Industrial. Y eso es una falta muy grave que tenemos y que en realidad no la podemos levantar en muy buena medida porque no tenemos espacio para darle al ojo a los 500 estudiantes que no pueden entrar año a año a la facultad. Y digo esto con una enorme carga de conciencia.
¿Pero se terminó el sorteo para participar en materias?
Sí, se terminó este año. Lo cual está dando problemas porque evidentemente hay grupos mucho más grandes. Pero bueno, había que hacerlo. Hubo una decisión del Consejo de Facultad que se ha mantenido muy firme en ese sentido y bueno, y los órdenes, particularmente los estudiantes, obviamente apoyaron muy decididamente que esto fuera así.
¿Qué música estamos escuchando?
Estamos escuchando a Jarrett, ¿puede ser?
Keith Jarrett, My Song. Es un pianista, es un tema muy viejo, debe ser de los años 80, pero que fue de las primeras cosas que me llamó mucho la atención de este músico, que es muy, muy tipo interesante, muy, muy bueno.
¿Usted
muy
improvisa bueno. en piano o en guitarra?
No. Yo rasco una guitarra.
¿Con quién estamos?
Estamos con Gustavo Sheps, decano de la Facultad de Arquitectura.
¿De arquitectura y
diseño
algo más?
Y urbanismo.
Exacto, porque el año pasado cambió el nombre.
Hay una sola previsión, única, con las mejores salas velatorias y servicios de calidad superior. Única, con libre elección entre empresas de primer nivel. Única, con acceso a panteón social en los principales cementerios. Única, con cuota promedio y su exclusivo plan familia. Como siempre, el precio más accesible y la cuota no varía por cambio de edad. Hay una sola previsión. Súmese a la mayoría. Afíliese por el 0800-8160.
En el corazón de Montevideo los espera Orfeo Express Hotel. Contamos con 105 modernas habitaciones con TV cable, aire acondicionado, gimnasio, spa, desayuno buffet y estacionamiento privado. Tarifa especial para uruguayos, desde $60 la habitación doble. Con tarjetas de crédito y débito del Brow, extendemos un descuento de 20% en todos los consumos, alojamiento, alimentos y bebidas. Por consultas y reservas, 2905-0000. Por negocios, por diversión o placer, Orfeo Express Hotel, tu lugar diferente en Montevideo.
¿Te sentís relajado? Ahora imagina que todo tu cuerpo se renueva con la mejor ducha de tu vida. Llegó Grohe, la mejor grifería del mundo, a Baño & Company. Tecnología e inteligencia alemana en grifería que te hará sentir una experiencia única en tu baño y cocina. Encontrala en forma exclusiva en Baño & Company. Baño & Company, tu búsqueda termina acá.
Jazz Tour presenta al percusionista y cantante Pedrito Martínez y su grupo. Toda la tradición afrocubana, la rumba y la timba cubana en un concierto que sonará por mucho tiempo. Pedrito Martínez, única función, el 6 de junio en La Trastienda.
¿Querés un plan de internet para tus hijos? Netgate. ¿Querés un plan de internet para tu madre? Netgate. ¿Querés un plan para que tu suegra no te mande más cadenas por WhatsApp? Olvídate, no hacemos milagro. Conexión total de Netgate. Ahora podés contratar los planes de internet de tu casa, tu empresa o tu smartphone en un solo lugar y con el mejor soporte técnico. Informate en netgate.uy o también por WhatsApp al 092-052-052. Netgate, 20 años. Somos internet.
Saber trabajar es saber hacer la pausa y saber dónde hacerla. En Sacramento Restaurant manejamos mejor que nadie los ingredientes para un mediodía ejecutivo perfecto. Buena cocina, buen servicio y nuestro tradicional ambiente Sacramento nos hacen el lugar preferido de los que saben elegir. Te esperamos. Willimam 594, Punta Carretas.
Los trabajadores de la Caja de Profesionales son los únicos que no tienen representante en su organismo de seguridad social. Por eso exigimos nuestro director, AFCAPU, PIT-CNT.
Es una presentación de Orfeo Express Hotel, su lugar en Montevideo.
¿Y será el decano que rasque esa guitarra? No.
Y yo no sé, yo a la gente de arquitectura le tengo fe para las artes. Y hablando de artes, vamos a presentar a Marichal y a Gustavo con algo en común, a Borges. Ambos son...
nos gusta bueno. Borges y aparte a los dos nos gusta mucho Netti también.
Tenemos varios en común.
Sí, y aunque no lo crea Marichal, sí, también a él le gusta la filosofía y la epistemología.
Bueno, eso es raro. Prácticamente
leí un tratado sobre la filosofía de la arquitectura y la epistemología de la arquitectura.
Una arquitectura que, no sé, ahora con los avances tecnológicos me parece que... No, a veces me genera incertidumbre para dónde va a ir, ¿no? No me parece que con los programas nuevos y todo, ahora uno puede ver estructuras impensables hace 100 años.
Ese dilema lo tuvo que resolver el pobre decano de arquitectura. Se enfrentó a la revolución en los aparatos, y de aquellos dibujantes en papel sulfito pasó a la era de las computadoras y a la era del diseño. Ya
los dibujantes en sulfito creo que perdieron con las computadoras, ya está. Sí,
claro. No sé si algo se hace en papel todavía.
Sí, se hace, se trabaja en papel también.
Pero es impresionante, ya con los programas que hay especialmente para arquitectura.
El dibujo en papel lo que tiene es una inmediatez muy grande, ¿no? O sea, de algún modo uno puede decir que el trazo ese que va dejando en el papel es el límite entre lo que uno va pensando y lo que comunica, ¿no? O sea, hay una cosa muy directa. Entonces, y además es muy independiente, porque más allá de que uno sea más o menos hábil dibujando, permite esa salida muy rápida. El otro siempre está mediatizado por los sistemas propios pero indudablemente es un camino sin retorno, o sea, es una cosa que hay que verla positivamente y hay que entenderla y llevarla para adelante. Ahora, el tema epistemológico es efectivamente una preocupación central, y un poco porque en realidad, o sea, cuando hablamos de epistemología, en definitiva lo que estamos diciendo es, la pregunta sería de qué hablamos cuando hablamos de determinado campo de conocimiento, por ejemplo, la arquitectura, que... Y la pregunta que de alguna manera movió el decanato personal mío fue que de algún modo yo entendía que la arquitectura estaba desvaneciéndose en la cultura y que para recuperar una posición que es importante por lo que significa en su producto debería repensarse muy desde adentro qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos para realmente que la disciplina tenga sentido en la cultura contemporánea.
Que no sea el mero constructor de casas o edificios.
Tal cual. De algún modo, el imaginario colectivo identifica al arquitecto con el que hace casas o edificios. Y en realidad, el argumento que se desarrolla en esa reflexión y que ha sido el fondo del trabajo del taller en que yo dirijo, ha sido que en realidad los arquitectos lo que hacen es pensar de determinada manera, mirar el mundo de determinada manera, entenderlo de determinada forma y dar cierto tipo de respuestas. Y que ese pensamiento particular que tiene un arquitecto le permite, entre otras cosas, construir edificios o casas. Pero entre otras cosas.
Aclaremos que cuando este señor fue reelecto por última vez como docente, presentó, como todo docente que aspira a un cargo, que lo reelijan, tiene que presentar, bueno, un balance de lo hecho, que en este caso abarcaba el periodo 2012...
Sí, hasta ahora.
Sí, 2012-2016.
16.
Bueno, y este señor presenta, no el currículum, las actividades, sino que presenta un tratado de filosofía de la arquitectura de 288 páginas, de las cuales más o menos la mitad explica que efectivamente hizo esto, en tal semestre esto, porque él dirige el taller que lleva su nombre, ¿verdad?
Así es.
Eso que estructura la vida de la Facultad de Arquitectura, todavía los talleres. Sí. Ha cambiado todo, pero los talleres siguen.
Los talleres siguen.
Los talleres verticales, como le llaman ustedes, siguen. Sí. Hizo una especie de tratado que estoy seguro que ningún consejero, antes de votar la reelección, que fue hecho por unanimidad seguramente, ningún consejero leyó. Puede ser que algún amigo después lo haya leído, pero lo hizo para que nadie juzgara su obra.
Una manera de camuflar. No, en claro. realidad, de nuevo, excesivamente generoso este comentario. No, fue una reflexión, o sea, efectivamente fue el informe que yo planteé para la reelección, pero como sabía que era el último, me fui al principio, al año 85, cuando yo empecé la docencia. Desde ahí hasta hoy, en una especie de viaje introspectivo que fue, la verdad, muy movilizador, pero que me permitió ir descubriendo, reencontrándome con amigos, con momentos, con situaciones, pero además es raro porque uno puede de alguna manera hilvanar la construcción de ciertas ideas, cómo se van dando. Y bueno, fue eso, fue un esfuerzo, un desafío conmigo mismo, por decirlo de alguna manera.
Ahora, el cambio en la facultad, y principalmente en el arquitecto, parece que es bastante grande, tomando en cuenta los avances tecnológicos, la aparición del BIM, y de esas tecnologías que empiezan a tomar un encare distinto, principalmente tengo varios amigos arquitectos y que una de las cosas que me dicen es la forma en que se maneja el conocimiento dentro de la arquitectura que tiene una tendencia más a la antigua, ¿no? Como, bueno, yo genero mi carpeta y este conocimiento que yo tengo lo tengo yo y eso es un valor en sí mismo y como ciertas dificultades para conectarme con otros. Parece que el mundo moderno empezó a cambiar eso. Por lo menos por lo que me han contado mis amigos arquitectos que me dicen que empieza a ir para otro lado de a poco, que de a poco se empieza a hacer más colaborativo el trabajo.
Sí, el trabajo, como la cultura está viviendo una transformación, la cultura toda está viviendo una transformación de alcances seguramente insospechables. Digo insospechables porque no creo que desde los paradigmas que manejemos seamos capaces de entender a dónde está caminando. Uh-huh. Precisamente los paradigmas culturales vigentes son el mayor freno a la evolución. No tenemos más remedio que manejarnos en base a lo que sabemos y de alguna manera eso que sabemos es muy distinto de lo que va a pasar después. Entonces, ahí hay un círculo que es interesante, porque la arquitectura es la disciplina del cambio, la disciplina que transforma. Entonces, la disciplina del cambio es agente y parte del cambio. En realidad, sí hay un trabajo cada vez más colaborativo, pero que se da en todos los niveles. Es decir, los chicos hoy estudian con el celular, bajan apuntes en el celular, se cambian información. Hoy el problema no es conseguir información. Cuando yo estudiaba, conseguir una foto de un edificio era algo muy difícil, había dos, tres publicaciones, sacaban siempre la misma foto. Hoy estamos en una mesa, le decimos busquen tal cosa y el estudiante, todos tienen más información de la que puede tener el propio docente. O sea, el problema hoy no es tanto, por ejemplo, conseguir información, sino administrarla, entenderla, interpretarla. Ahora, hay que distinguir, y me parece que eso es clave en la reinvención disciplinar, lo que son aspectos instrumentales de lo que son aspectos fundamentales. El BIM o los programas son aspectos instrumentales que efectivamente, como cualquier herramienta, transforman la manera que uno piensa. El BIM, para quien no lo sabe, son sistemas que integran información. O sea, uno dibuja un muro, pero se sabe que ese muro es de ladrillo, tiene tantos ladrillos, tanta mezcla, tanto lo que fuera. Entonces, está todo cuantificado y alterar una cosa modifica todas las demás. Bueno, pero esos son temas instrumentales. Lo importante, entiendo yo, en la formación de grado, sobre todo, porque el posgrado es otra cosa en la cual la facultad ha trabajado muchísimo ahora, y después capaz que comentamos algo, la formación de grado lo que tiene que formar, interpreto yo, es esa cabeza de arquitecto, que luego opera con el BIM, opera con los sistemas manuales o con lo que quiera. Uh-huh. Pero en realidad lo interesante es que el arquitecto mire como tiene que mirar, que no sea un aplicador de aplicaciones, uh-huh. sino que las ponga a su servicio. Y también, esto es muy importante, esto de lo instrumental y lo fundamental, porque muchas veces los propios docentes confundimos lo instrumental y lo fundamental. Entonces, creemos que enseñar ciertas cosas es fundamental, cuando en realidad lo importante es lo que se transmite a través de la enseñanza de ciertas cosas. Y pongo un ejemplo muy antiguo, pero que es así. Nosotros estudiamos geometría descriptiva y nos enredábamos en la geometría descriptiva y las charnelas, rebatimientos, apasionante, era fantástico. Hay muchos docentes que lamentan que no se enseñen tan en profundidad geometría descriptiva. Lo que pasa es que para nosotros la geometría descriptiva tenía sentido porque luego de alguna manera lo aplicábamos. Pero la verdad que lo que importaba la geometría descriptiva eran los ejercicios intelectuales que uno hacía para entender el espacio, para pensar y mover figuras en el espacio. Eso hoy se puede hacer con otras herramientas. Lo importante es que el arquitecto piense en el espacio, no con qué herramienta lo hace. Y nosotros muchas veces acumulamos herramientas más que reflexionar acerca de qué es el concepto profundo o la habilidad que desarrollar a través de ellas, ¿no?
¿Estamos con quién?
Estamos con Gustavo Sheps, decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Diseño y Urbanismo.
Ahí está, ahora sí.
¿Y con qué música estamos, dijo?
Estamos escuchando Aurora de Pekín de Mark Ribot y los cubanos
Postizos.
Mark
Ribot es un guitarrista norteamericano que es un tipo muy interesante, ha tocado en muchos grupos, no es un virtuoso, pero muy capaz de comunicar. Tuve la suerte de oírlo en un concierto chiquitito en Barcelona y es un tipo muy, muy interesante.
Muy bien, vamos al corte.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Temporada lírica del Sodre, Marta Guruni. Una ópera con ritmos de tango, candombe y milonga, conmemorando los 100 años del nacimiento del gran compositor uruguayo Llorella Marque Pons. 10, 11, 17 y 18 de junio. Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Entradas a la venta en Ticantel y boleterías de los auditorios.
Cuidarte es saber cuánto significa para vos estar embarazada.
Es que tu pediatra conozca a tu hijo como vos sentís sus latidos.
Con la aplicación Mi MP, las mamás MP pueden elegir los mejores médicos y coordinar consultas online, haciendo todo más cómodo. Tu embarazo, tu ginecólogo, tu MP te cuida siempre. 2-711-1000. mp.com.uy.
Aquí hay personas trabajando con un hondo sentido humano, que cuidan cada detalle y que saben que lo bien hecho es expresión de respeto. Por eso, en este parque encuentro la dignidad y la contención que quiero para mi familia.
Donde el recuerdo vive, la vida continúa. Parque del Recuerdo, tu parque, tu historia. 2709-8241.
Don Baez, un clásico que perdura. Indumentaria y hogar en lana merino sin teñir, de origen nacional, de la fibra al producto. Es el regalo elegido durante todo el año por clientes locales y extranjeros. Los esperamos a nuestro local de Yauri 532, de lunes a sábado de 10 a 19, con nuestras novedades Eco Chic. Don Baez, lana merino desde 1959.
Estamos en 2030, y ustedes vieran las caras de Marichal y de Sepps en el corte, porque Marichal dice al pasar, sí, porque me parece que la arquitectura, con esa facilidad para filosofar o para payar que tiene Marichal, que la filosofía es un cruce de un montón de disciplinas, aglutina, sintetiza.
Es un sofista, parecía un sofista en ese momento.
Y le brillaban los ojos de alegría a Sepps, porque precisamente su concepción de la arquitectura es esa. No son constructores de casas y edificios, son gente que tiene que integrar mucha cultura y definir los cambios del hábitat. Y por eso ideas tan renovadoras como poner diseño dentro de lo que era la vieja Facultad de Arquitectura. El diseño de un objeto de esa jarra va a estar integrado a esa idea de cambio del hábitat. Que es eso lo que hace un arquitecto. O sea, él lo dice un poco engreídamente, es la disciplina de los cambios. Yo creo que hay otras también, pero esa dueña, quien tiene que cambiar las cosas, es la arquitectura.
Sí. Bueno, el diseño entró en la facultad hacia 2008, cuando la Escuela Universitaria Centro de Diseño, que era del Ministerio de Educación y Cultura, pasa a la universidad, y dentro de la universidad a la facultad. Cuando yo empecé el decanato, empezó el trabajo real de la escuela, que tenía una cultura muy distinta y que no era un ámbito universitario y que se ha ido integrando muy fluidamente o cada vez más fluidamente a la facultad. Y es realmente un estímulo muy grande y además lleva a pensar ese mundo de relaciones que el arquitecto descubre o inventa permanentemente, ¿no? Porque uno dice, esa jarra tiene... Se construyó en algún lado, vino al supermercado por determinada estructura vial, llegó al distribuidor por una estructura más grande, se construye en una fábrica con materia prima que se extrajo de alguna parte. Entonces, finalmente, cuando uno piensa en la jarra, en el vaso, en el agua que está dentro, de alguna manera está registrado todo el territorio. Y transportado, convertido en otra cosa a través de la inteligencia humana y sus construcciones.
La importancia que tenía nuestra modesta jarra, la jarra de 2030, que es expropiada por todos los programas, además, 2x3, sí, escondida a veces, además, infamemente. ¿Estamos con quién?
Estamos con Gustavo Sepps. ¿Le parece si repasamos alguna de las obras y le cuento algo más de la vida personal para que nos
sepa? Usted sabe que sí, porque está quedando como... un hombre que solo ve el mundo a través de la arquitectura.
Bien, podría comenzar diciendo que es hincha de Nacional, pero ya lo condicionaría. Eso es muy malo, entonces,
salté a Seré en el otro, perdón que interrumpa, pero sí. Está en el otro estudio Seré, que fue la última motivación que tuve para el 18 de julio.
Lo va a tener pronto otra vez.
Bueno, alguna de las obras que ha realizado, la sede regional norte de la UDELAR, el edificio Macera, el entrepiso de la sala de máquinas de ingeniería.
¿El edificio Macera se refiere al aulario o se refiere a otro?
El polifuncional, el faro, polifuncional. Se llama Macera, se le puso Macera, en honor al matemático.
Que la verdad, yo no sé si será muy lindo o no, porque fue un enorme alivio para toda esa gente que estaba en ingeniería, que estaba en arquitectura, en ciencias económicas, sí. Una cosa maravillosa.
Muy bien. También ha desarrollado el complejo habitacional de 8 de octubre.
¿Cuál es el complejo?
Está en Avenida Italia, 8 de octubre y Berro. Pero esa es una obra que ganamos con concurso en un equipo grande de arquitectos. Una obra del año 86. Ahí lo ganamos.
Muy bien. Y viene de familia de arquitectos, porque su padre y madre son arquitectos de 98 años.
Ambos.
Se casó con una arquitecta.
Se casa con una arquitecta con la cual trabaja.
Y tiene una hija que es arquitecta.
Y otra que es música.
O sea, está bien, se complementa bárbaro. ¿Por qué no nos dice si a este hombre le queda tiempo y ganas de leer, qué lee?
Bueno, entre otras cosas, bueno, le gusta a Borges, como decíamos en un principio, a Onetti, Tobias Wolff, y bueno, lee muchas lecturas relacionadas a su profesión, ¿no?
Y también tiene lecturas de vanguardia francesa, esas lecturas que a Marichal le han de gustar, si alguna vez las descubre. Por ahí mencionó un francés que le gusta mucho la parte formal y Perec, le gusta mucho la parte formal y lógica en la escritura y hace juego de palabras y le gustan los crucigramas y escribe palabras y grandes frases que se pueden leer al derecho y al revés, o sea, un chiveo lógico con el lenguaje.
Sí.
¿Qué más me puede decir de él?
La forma siempre para los arquitectos es muy atractivo, pero la forma en un sentido más sofisticado que lo que habitualmente se da, ¿no?
Los topopoemas quizás aplican a esto, ¿no?
Eso es forma, ¿no?
La forma y la poesía. Bueno, series Los Sopranos, Seinfeld, Rec, le gusta escribir también. Acá tenemos una relación.
Sí, le gusta escribir, sí. Se nota.
Usted dice por lo que le mandó.
Sí. Se nota. Y tiene facilidad, se expresa muy bien. Posiblemente, pero clases propiamente usted no da.
No,
lo que hace es intercomunicación con
sí,
los alumnos.
Sí, algunas charlas también, ¿eh?
Ah, pero, mire usted. Y ahí le va bien, le cae bien.
Razonablemente bien, sí.
¿En películas?
Películas, para que tenga un lote de hojas por acá, no son 288, pero son un lote. Le gusta Cohen, Trakowski,
los hermanos Cohen, supongo, ¿no?
Sí, y Woody Allen.
Ajá, los hermanos Cohen con ese tono especial que tienen, a veces sorprendente, a veces siniestro, a veces cómico. Woody Allen, para mí está por debajo del nivel intelectual que sirve Sheps, pero bueno. Pone a Tarkovsky. ¿Quién puede estar viendo
uno Tarkovsky? Junta cosas. Y bueno, uno junta tantas cosas a lo largo de la vida que están, es difícil cuando a uno le dicen, poné tales cosas.
Maestro.
No nombraste a Lillehammer, que es... Me gustó mucho, es la última serie que vi. Y
¿porque se parecía a Los Sopranos?
Ah, muy divertida.
Porque
muy
tiene algún actor de Los Sopranos.
Sí. Y que es músico también.
Tarkovsky es un ruso, era soviético, pero después se fue de Rusia, considerado un maestro, con un cine absolutamente intelectual. Sí. ¿Alguno de ustedes vio algo de Berman? Le pregunto a ustedes, gente joven.
No, yo no.
De Berman, bueno, era más difícil que Berman. Y sin embargo este hombre dice que le gusta. Y le gusta junto con la ramplonería de Woody Allen. Vaya a saber por qué. Fellini que tiene para todo. Es muy ecléctico en su gusto.
Absolutamente. Sí, es verdad.
Es como la ciudad de Montevideo, muy ecléctica. ¿Y qué más me quería decir?
No, por ahí creo que estamos bien para no... Si no le vamos a asustar con tanta información personal, va a pensar que tenemos una especie de acceso a su...
Me aterroriza otra afirmación.
Sí.
Le gusta... el cine de ciencia ficción clase B.
Sí.
Eso. O sea, las películas berretas, aquellas que ponían platillos voladores colgados de un piolín y los pasaban por delante de la cámara.
Sí, algo de eso, sí.
¿Alguna que pueda recomendar así de esas películas?
Hay una...
No lo vergüenza.
El Retorno a la Tierra, que es tremenda, ¿eh? Muy buena.
Retorno a la Tierra.
Pero lo que pasa es que nosotros, en mi generación, no nosotros, ustedes son mucho más chicos, nos criamos viendo cosas muy particulares. Y yo me doy cuenta que... y leyendo cosas particulares, Brick Bradford y el Trompo del Tiempo, Buck Rogers y el Mundo de Mongo, y esas cosas, esa ciencia ficción de curvas redondeadas y cohetes puntiagudos, y bueno, y eso marca. Uno era chiquilín, leía las tiras en los diarios, y justo escuchaba una presentación de un guitarrista muy bueno, Bill Frisell, que habla de su disco La Guitarra en la Era del Espacio, y bueno, y habla de todo eso también. Se ve que marcó internacionalmente una generación, toda esa fantasía del espacio, y bueno, me quedó aquello.
¿Con quién estamos?
Estamos con Gustavo Sheps, decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
Y polifacético, hombre en sus gustos musicales y también cinematográficos.
Hacé clic y viaja con Turil. Ahora en www.turil.com.uy podés comprar tu pasaje y pagarlo como te quede más cómodo, abonando con las tarjetas de crédito Visa, Master, Oka, Líder, Diners o en las redes de cobranza Habitab y Red Pagos. Entrá en www.turil.com.uy. Hacé clic y viaja cómodo.
¿Te sentís relajado? Ahora imagina que todo tu cuerpo se renueva con la mejor ducha de tu vida.
Llegó Grohe, la mejor grifería del mundo, a Baño & Company. Tecnología e inteligencia alemana en grifería que te hará sentir una experiencia única en tu baño y cocina. Encontrala en forma exclusiva en Baño & Company. Baño & Company, tu búsqueda termina acá.
Malú tiene 16 años y vive con su padre cerca de la frontera entre Brasil y Uruguay. Pero, ¿qué posibilidades tiene una chica adolescente en la cultura ganadera? La Mujer del Padre, una película de Cristiano Oliveira. Porque la frontera es un límite inventado por el hombre. Estrena en cines 25 de mayo.
Porque sabemos que cuando pasás por Acher descubrís cosas buenísimas. Te enamorás y querés llevarte todo. Desde el 1 de junio vuelve todo Acher con 25% de descuento con tus tarjetas Scotia Bank. Pasá y elegí. En Acher todas las cerámicas, toda la losa, toda la grifería y todo el mobiliario de cocina tiene 25% de descuento. Acher, lo que imaginás existe. Promoción no acumulable con otros beneficios vigentes en los locales.
El País presenta Ideas Originales Paso a Paso, una colección para que muestres tu creatividad, uses tus manos y pongas el corazón. 10 libros de excelente calidad con fotografías del paso a paso para que puedas hacer tejidos, crochet, patchwork, manualidades y mucho más. No te pierdas esta guía fácil y práctica con propuestas inspiradoras para mentes creativas y manos habilidosas. Si es hecho a mano, es hecho con amor. Este y todos los lunes con El País, más cupón, más 150 pesos.
Hay una sola manera de entender al país y al mundo. Analizando el resumen de las principales noticias, presenta Previsión. 24 horas trabajando en coberturas fúnebres. 24 horas pensando en su tranquilidad. 0800-8160.
Terminamos con un tema musical excepcional. ¿Qué es esto?
Este es de Fleetwood Mac, en la primera época, años 60 y poco, con un guitarrista maravilloso que era Pete Green, que es, porque toca todavía, pero que se separó del grupo y bueno, después el grupo tomó un rumbo mucho más pop. Este es una época de blues inglés, muy, muy lindo, muy bueno.
Blues, uno lo asocia siempre con música negra, ¿no? Hablando de música negra y gente negra, nos olvidamos de nombrar una autora que a él le gusta, no sé cómo la descubrió, pero que le gusta especialmente, una nigeriana que se llama
Chimamanda Ngozi. Es una escritora nigeriana que vive en Estados Unidos y realmente la encontré buscando en internet y me ha resultado muy, pero muy interesante. Tiene una capacidad de construir un punto de vista muy personal, muy, muy interesante.
Hablando fuera de micrófono con el decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, nos decía que se va el 27 de octubre, siendo un hombre todavía joven, que podría seguir varios años más su carrera de docente. Dice que no, se va, un ciclo cumplido, la deja como, al cuadro lo deja como campeón del mundo, campeón de América, y se me voy mientras ganamos, ahí te lo dejé bárbaro, que otro descompongan. Pero en el fondo hay otra idea, que es la de la renovación también. Bueno, cumplimos un ciclo largo, hicimos bien, dejamos lugar a la gente joven. Algo que está pasando en 2030, ¿no? En sobre todo en los otros espacios de 2030, que están quedando en manos irresponsables.
Jóvenes irresponsables.
No sí. se va a dedicar como deja la facultad. Usted cree que la deja muy bien. Habría que preguntarle a otra gente si la deja muy bien. La deja con una promesa de aumentarla en 5.000 metros cuadrados más.
Sí,
¿está trabajando en eso?
Se está trabajando en eso con muchas dificultades, básicamente presupuestales, pero sí, se está trabajando en eso, que es absolutamente vital para los desarrollos de la facultad.
Es imposible, si no. Ha de haber mucho docente, porque los docentes en general, todos, tenemos una parte muy conservadora. Cuando nos quitan de la zona de comodidad, ¡pum!, nos sentimos mal. Y este hombre ha sido un poco revulsivo, y seguramente muchos docentes en arquitectura no lo volverían a votar más. Como decano, no tiene la posibilidad, claro, pero no lo volverían a votar, no, este loco no, que no nos muevan más. Se asoció con otra gente muy loca que nosotros conocemos acá, como Omar Gil, el matemático, con aquellas propuestas brillantes, que algunas de ellas funcionaron, otras no tanto, de aquella enseñanza entre pares, todas las ideas que trajo, novedosas, una manera nueva de enseñar matemática, revolucionó lo que era el filtro del aburrimiento y lo difícil de matemática en arquitectura, lo revolucionó y lo cambió. Era uno de los peores filtros que tenía la facultad.
Sí, era un filtro muy complicado porque además, siendo una materia importante, tampoco era el eje de la disciplina, en el sentido de que de pronto tipos con muchas condiciones, pero con dificultades para esto, quedaban por el camino. Fundamentalmente, es posible que fundamentalmente porque no se había encontrado la manera de que la enseñanza hiciera sentido para el estudiante de arquitectura. Y Omar es un tipo de extraordinarias condiciones y capacidad y logró convertir ese curso en una cosa de interés. Ha estado además sumamente activo en lo que ha sido la transformación del plan, no solo desde su propia especialidad, sino también opinando en términos de quien sabe mucho de enseñanza. El problema hoy en la universidad es que, uno de los problemas hoy en la universidad, es que hay mucha gente. Los grupos son muy grandes y, por tanto, hay que diseñar didácticas que permitan adecuarse a estas condiciones de numerosidad importante. Y bueno, Omar ha sido uno de los que no solo lo ha hecho, sino que ha sido una referencia de que eso se puede hacer. Muchas veces con la mejor intención se incurre en restringir la cantidad de estudiantes pensando que es la mejor manera de enseñar, pero ocurre que si esa manera deja fuera de la posibilidad de tomar esos cursos a muchos otros estudiantes, no deberá ser tan buena vista en su contexto, ¿no?
Matemática en arquitectura dejó de ser una pesadilla, da diferentes opciones para enseñar a pensar, que es lo que tiene que servir la matemática, de pensar de determinada manera, pero además con una idea muy original de vincularlo más a la carrera de arquitectura.
Sí, bueno, y pensar que es justamente una de las cosas que tiene que hacer el arquitecto a la hora de llevar adelante sus proyectos. Y justamente pensando un poco, bueno, a futuro, y pensando en la arquitectura en sí misma, y esto que hablábamos hace un par de bloques sobre esos adelantos tecnológicos que abren una puerta técnica que antes no existía, y parece que estuviéramos en una etapa de una efervescencia que no sé si existió antes, porque ahora se pueden hacer construcciones que antes eso no podíamos ni imaginar. ¿Cómo, qué ve usted para el futuro de la arquitectura? En esa mixtura entre la persona y el arquitecto y estas herramientas nuevas que permiten expandir su imaginación de cualquier manera.
Sí, bueno, es un poco lo que planteábamos hace un rato, ¿no? Uh-huh. Todos estamos expandidos, ¿no? El celular que va en el bolsillo es una ventana al mundo y instantánea. O sea, cada vez más se nos incorporan relojes inteligentes y cada vez más se acerca la idea del cyborg, ¿no? O sea,
claro. Ahora, espera un mundo lleno de construcciones fantásticas, por ejemplo.
Bueno, yo creo, insisto con lo que planteaba al principio, el arquitecto debe pensar de determinada manera y debe escapar a la trampa de ser un generador de formas y de objetos específicos. hay una presión muy grande para la generación de efectos, de objetos. Hay todo lo que es el city marketing, el branding, de ¿no? Generar un edificio especial, espectacular, hecho por un arquitecto conocido. Es una manera de ganar notoriedad en un mapa cada vez más competitivo de ciudades, de regiones y demás. Ahora, lo que hay que salir de la trampa de que esa es nuestro trabajo, una trampa que es favorecida, entre otras cosas, porque las publicaciones muchas veces recogen esas y no otras cosas, y porque además las herramientas son muy seductoras. Efectivamente, hoy se puede modelizar cosas que antes eran dificilísimas siquiera de imaginar, se pueden calcular de una manera muy rápida formas muy complejas, optimizarlas. Hay todo un sistema que está ahí, que hay que usarlo, que hay que aprenderlo. Pero me parece, y esto puede sonar a lugar común, pero en realidad me parece que es lo relevante. Debe apuntar a lo que es recuperar la armonía con el mundo y de la sociedad. O sea, el aporte es ese, tratar de generar ámbitos sustentables, de generar relaciones, de colaborar, porque la arquitectura de por sí no la genera, pero sí colabora a que las relaciones intersociales sean de la mejor manera, ayudar a sensibilizar, mostrando el mundo desde lugares importantes. Es decir, yo creo que pasa más por ahí, seguramente, que por un uso extraordinariamente espectacular de las formas que se está pudiendo hacer, porque también de algún modo transformando el gusto, va sofisticando y, por qué no decirlo, también va aburriendo, va llegando a un punto en que uno empieza a buscar cosas más sencillas, por decirlo de una forma.
¿Y usted ve ese mundo? ¿Cuál ve? ¿Qué mundo ve más probable? ¿El mundo de esas formas pensadas a un nivel como global, o el mundo de esas formas complicadísimas, quizás adefesios en algunos casos? Pero lo que quiero decir es, ¿hacia dónde cree que estamos yendo realmente? Porque el marketing parece que estuviera tirando la arquitectura hacia un lado que quizás no es el que mejor le serviría a la ciudad, por ejemplo.
El marketing lleva por un lado, los cambios climáticos llevan para otro.
También.
Es decir, hay una realidad que es hipercompleja, y la cultura contemporánea está aprendiendo a lidiar con lo complejo. O sea, no creo que haya un único futuro, sino que va a haber infinidad de futuros superpuestos, y la cosa es que la arquitectura tendrá que negociar entre ellos. Lo que decíamos hoy, la arquitectura es un arte y una ciencia que funciona entre, por ejemplo, especialidades. Recompone la integralidad. Lo digo sin falsos egos o no sé cómo, no es una cuestión corporativa, es que es así. Los especialistas avanzan en determinados núcleos y la arquitectura reconoce estructuras, conexiones y transforma ciertos espacios. ¿Qué espacios transforma? El espacio de la mesa, el espacio del territorio, el ciberespacio, todos a la vez. Entonces, lo divertido es que la disciplina tiene esa capacidad en sus manos y lo tiene que de alguna manera reprocesar.
Marcha, no se preocupe, van a coexistir los edificios estrafalarios y espantosos junto con las casas cómodas de barro y madera. Pero, ¿a usted qué le gusta? Me parece que en el fondo le gusta
los edificios. Sí, el estrafalario, por supuesto. La de Fesio me encanta.
¿Con quién estuvimos?
Estuvimos con Gustavo Sips, decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y le agradecemos por haber venido.
Muchísimas gracias por la invitación, súper amable.
Hay una sola previsión, única, con las mejores salas velatorias y servicios de calidad superior. Única, con libre elección entre empresas de primer nivel. Única, con acceso a panteón social en los principales cementerios. Única, con cuota promedio y su exclusivo plan familia. Como siempre, el precio más accesible y la cuota no varía por cambio de edad. Hay una sola previsión. Súmese a la mayoría. Afíliese por el 0800-8160.
Ahora.
Las 24 horas del día.
Espectador.
Va contigo. Espectador.
La primera radio. Esto es 2030.
Muy buenos días, comenzamos 2030 en este domingo celeste, como le dijo Guillermo Trasante, el locutor, el relator del partido en el que Uruguay pasó a semifinales del Mundial Sub-20 y enfrentará a Venezuela por semifinales, como dije, el jueves a las 5 de la mañana. Pero también celeste porque tenemos a la ganadora en Uruguay del premio Benoit de la Danse. Estamos hablando de Mariana Richetto, que ganó en la semana. Este premio es el mayor galardón para una bailarina de ballet. Así que estamos con el pecho inflado este domingo en 2030.
De fiesta.
Sí, exactamente, celebrando los triunfos. Bueno, el de Uruguay, yo simplemente no vamos a hablar de fútbol porque ya están los programas en la radio para eso, pero bueno, una reflexión que también lo decía Guillermo en la transmisión, todo fruto del proceso del maestro Tavares, que bueno, puede gustar o no su estilo de juego, pero esto es indiscutible. Y después lo de Mariano Richetto también, que habla de lo que es la gestión del Ballet Nacional del Sodre también, ¿no? Que la hemos destacado varias veces en 2030.
Es cierto.
Así que bueno, con el pecho inflado, lleno de uruguayismo, empezamos este 2030, que lamentablemente también podríamos inflar el pecho de que en Uruguay no pasan las cosas como lo que pasó en Londres ayer, donde al menos 7 personas murieron, decimos al menos porque hay 40 heridas y algunas de gravedad. También ahora en las últimas noticias de la mañana se hablaba de que algunos datos de muertos podían estar mal, pero hay como un consenso ya en la prensa de al menos 7 muertos cuando 3 hombres arrollaron a peatones en un céntrico puente de la capital británica y apuñalaron a varias personas en un mercado gastronómico sobre las 10 de la noche de ayer, o sea, hora local, ¿no? A la tarde de Uruguay. Bueno, la primer ministra Theresa May aseguró que el ataque no está conectado a los ataques de Manchester, que fueron hace unas semanas nada más. Y bueno, Londres, Inglaterra más precisamente, en alerta a la policía militarizada en las calles, en una semana donde se van a celebrar las elecciones parlamentarias este jueves. Bueno, el Estado Islámico no se lo atribuyó todavía, pero se sospecha de que sea un ataque de este grupo islamista. Para seguir con las malas noticias, lamentablemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Estados Unidos se retira del Acuerdo de París que lucha contra el cambio climático en la Agenda 2030 de la ONU. Dijo Trump, he cumplido una tras otra mis promesas. La economía ha crecido y esto solo ha empezado. No vamos a perder empleos. Por la gente de este país salimos del acuerdo, dijo Trump, que bueno, fue duramente criticado y salió una declaración firmada por 23 países y la Unión Europea, donde Uruguay está en esa declaración. Y también el tuit, por ejemplo, del presidente de Francia, Macron, donde puso Make the Planet Great Again, diciendo, jugando con esta frase de Trump de campaña, ¿no? De Make America Great Again, hagamos América grande de nuevo. Macron le contestó con ironía de que hagamos el planeta grande de nuevo. Así que bueno, una medida que, ojo, porque nosotros hablamos de Trump, tenemos a Mandy del otro lado, que no sé qué opina de Trump, no sé cuál es su opinión, hace cara de póker. Pero en 2002 George Bush ya había rechazado también el acuerdo de Kioto, o sea que claro, Estados Unidos, una potencia
me gusta lo de Trump versus la ciencia, ¿no? Eso me gusta. Le puede hacer es una forma de hacerle la guerra a la ciencia, ¿no?
Sí, un tipo que no deja de sorprender, que cree que va a restablecer la economía con industrias de los 70, de los 80. Vamos a ver cómo le va. Lo que sí, esto para el planeta y sobre todo el mensaje que se quiere dar. Obama había sido muy enfático en esto, había designado un presupuesto muy alto para el Acuerdo de París. Trump viene, da marcha atrás, vamos a ver cómo sigue. Las potencias europeas, por lo menos, anunciaron que van a seguir comprometidas y que van a empujar este acuerdo, por más de que la ayuda de Estados Unidos, el compromiso de Estados Unidos, era muy importante para este acuerdo de París, de la Agenda 2020-2030 también, se puede decir, lamentablemente. Pero bueno, vamos a las noticias de Uruguay y ya enganchamos con la consigna que vamos a tener en el día de hoy. Sí. Esta semana trascendió que un proyecto de ley, va a haber un proyecto de ley presentado por los diputados Armando Debat, perdón, y Amin Nifuri dieron a conocer su intención de modificar la ley de tránsito, la ley número 18.191, mejor dicho, de seguridad vial. La misma propone suavizar las sanciones para aquellos conductores que estén manejando con 0,3% de alcohol en sangre, con la posibilidad de que no le retiren la libreta, sino que solo deban pagar la multa. La iniciativa propone que las multas sean graduales, tomando en cuenta los valores de alcohol en sangre y también la acumulación de faltas o reincidencia, consigna el portal ECOS, lo que trajo ya una controversia dentro de la misma UNASEB, la dirección que regula justamente la seguridad vial. Gerardo Barrio, su presidente, mostró un absoluto rechazo al intento de reforma de ley, lo que justamente desató esta polémica, porque el director del Partido Nacional, Alejandro Draper, apoya la propuesta. Y, por ejemplo, esta propuesta tiene apoyos también dentro del Frente Amplio, dentro del MPP, el diputado Sabini, también Gallo de Asamblea Uruguay, se mostraron por lo menos a favor. Después yo leí un tuit de la senadora Mónica Xavier, que dijo que no contaran con ella para alivianar sanciones a quienes manejan con alcohol en sangre. Un tema que nos pareció polémico porque dentro de esta reestructuración de la ley está también esa discusión que se usa en Europa del sistema de puntos de la libreta.
Sí, sí, igual es como lo interesante acá del tema es que no se quiere dejar de penalizar eso, ¿no? De penalizar el hecho de que uno esté manejando con alcohol en sangre. Porque algunos de los argumentos que habían era algo así, algo al estilo: si uno avanza en controlar un factor de riesgo, lo peor que puede hacer es retroceder. Eso lo decía Gerardo Barrios. Y bueno, el control sobre el factor se mantendría. En realidad lo que estaría bajando es la pena que se le estaría aplicando.
Sí, lo que se discute sobre todo, y lo que le queremos preguntar a ustedes para que nos manden al 8810 y a 2030@espectador.com.uy, también en Facebook 2030 El Espectador y en Twitter @2030, es justamente el mensaje que se puede llegar a dar también. Uh-huh. Porque hay como una batalla, controles muy severos de espirometría, sobre todo cuando hay fiestas. Recuerdo particular sí, lo que es la noche de la nostalgia, sí. Campañas fuertes de parte del gobierno con el tema del alcohol, y esto se puede tomar también como un mensaje, ¿no? Bueno, estamos suavizando. Uh-huh. Por ejemplo, a mí me causa un poco de gracia las declaraciones del intendente de Cerro Largo, Sergio Botana. Recuerdo, para quienes no lo tengan tan fresco, Botana, cuando asumió como intendente la reelección, dijo que no iba a controlar el uso del casco En las ciudades de Cerro Largo, porque era una promesa de campaña. Uh-huh. El casco en las motos. Y bueno, el intendente de Cerro Largo apoya este nuevo proyecto porque dice que la normativa es propia de gente que no conoce lo que son las circunstancias de una familia, de un grupo de amigos que se reúnen, que pueden perfectamente tomar algo sin caer en la irresponsabilidad. Uh-huh. Eso decía Botana. Yo, sinceramente, no coincido. Me parece que la ley, aparte, habla de la generalidad de la gente. Y, justamente, lo que les estamos preguntando es si están de acuerdo con que se vuelva, por lo menos... Porque es cierto también que el mensaje que quedó es ese, pero el proyecto de los diputados es reestructurar, reformar esta ley, donde puede haber también un proyecto de, justamente, de graduación de puntajes.
Sí, yo me pregunto con respecto a eso... y que también era uno de los argumentos que se manejaba, es qué es mayor irresponsabilidad, si tomarse un vaso de cerveza y solo un vaso de cerveza, o exceder el límite de velocidad en, no sé, 40 kilómetros por hora, por ejemplo, o 50, o vamos a poner por caso, 30 kilómetros por hora, que capaz que no es tanto. Entonces, bueno, ¿qué es mayor irresponsabilidad? Porque a uno, en un caso a uno le quitan la libreta y en el otro no, pero a lo mejor genera más accidentes que el exceso de velocidad que el consumo de un vaso de cerveza.
Ese es uno también de los argumentos que manejan los impulsores de esta propuesta, que comparaban justamente el exceso de velocidad, que incluso ellos dicen que hay más multas por exceso de velocidad que por justamente manejar con alcohol en sangre. Decimos alcohol en sangre porque no es lo mismo manejar con alcohol en sangre que manejar en estado de ebriedad, que es cuando ya supera un número...
Cierto límite, claro.
Sí, un número grande, se podría decir. O La verdad es eso, ellos plantean de 0 a 0,3 que se suavice, por ejemplo, que no exista el retiro de la libreta de conducir. Así que bueno, eso les preguntamos al 8810 a 2030@espectador.com.uy, que nos digan cuál es su opinión, si se debe reformar, si se podría tener en cuenta por lo menos justamente el ver un cambio, si eso puede ser. Por ejemplo, nosotros a modo de datos, la cantidad de siniestros en 2016, según justamente el informe de siniestralidad de una SED, fue de 21.243, lo que implicó un descenso en comparación con el 2015 del 8,7%. Los lesionados bajaron casi un 10%, bajaron 9,5, fueron 27.267, y la cantidad de muertos, de víctimas fatales en los accidentes de tránsito fue de 446, lo que marcó un descenso en comparación con 2015 de un 11,8%. Y la pregunta también va por ahí, ¿este cambio podría generar un cambio, un retroceso en esa tendencia?
Sí, pero cuidado con los números porque, de vuelta, ¿no? En el informe de siniestralidad vial de 2014, o sea, antes de que estuviera la ley vigente, en el 93,4% de las espirometrías realizadas a conductores que participaban en accidentes no se registró presencia de alcohol, y en ese mismo estudio, pero en el 2016, fue el 93,6%. Eso quiere decir que en accidentes de tránsito que sí habían tomado sus protagonistas, en el 2014 eran 6,6% de todos, del total, y en el 2016 era el 6,4%. O sea que, claro, el número también es
no es una cifra muy grande.
Nos da como un panorama que tampoco es tan claro, ¿no? O sea, eso de el beneficio que pueda tener el que se castigue muy duramente el consumo de alcohol, sea cual sea la cantidad.
Yo creo que el problema también puede estar en el mensaje que se dé. A mí me parece que se concientizó mucho en estos últimos años con la cuestión del manejar con alcohol en sangre, y esto puede ser un mensaje de retroceso. Eso es quizás lo que opino yo, me parece, en cuanto al mensaje que se está dando. Ahora, en relación a la ley, es cierto, tal vez no influye tanto, pero es un mensaje que se da. Así que bueno, esperamos sus opiniones al 8810, a 2030@espectador.com.uy. Y hoy, con la excusa de que tenemos la 17ª Feria del Libro Infantil y Juvenil en el atrio y entrepiso de la Intendencia de Montevideo, vamos a regalar un libro infantil, justamente. Infantil le diría para adolescentes más que infantil, juvenil, como dice la feria del libro. Se llama El héroe de las zapatillas, de Carolina Silva. Mire qué casualidad, cuando Richetto gana justo el premio Benoit de la Danse, traemos un libro en el que un niño, mire qué loco esto, un niño sí, que en vez de jugar al fútbol quiere bailar ballet.
Y en Uruguay lo que pasa es que no hay muchos contratistas para el ballet, pero capaz que tiene suerte.
Ojo, ahora con el Sodre como está creciendo, quizá le va mejor, capaz que es más fácil llegar como bailarín que como jugador de fútbol. El libro El héroe de las zapatillas, pueden participar mandando mensajes al 8810 a 2030@espectador.com.uy. Nos ponen su nombre, los últimos tres números de la cédula, perdón. Uh-huh. Y traje una sorpresa que ni usted sabe, Marichal.
Dígame.
Para el segundo bloque. No, pero no le voy a decir todavía porque es un problema matemático para que también participen por el libro.
Perfecto.
Así que lo vamos a dar en el segundo bloque, pero ahora pueden opinar justamente sobre este nuevo proyecto de ley de seguridad vial, y si no, contestar el Busca en tu Cabeza.
Busca en tu Cabeza.
¿Quién lo dijo? ¿En qué libro? Busca en tu Cabeza. ¿Qué es el amor? Nada hay en el mundo, ni hombre, ni diablo, ni cosa alguna que sea para mí tan sospechosa como el amor. Pues este penetra en el alma más que cualquier otra cosa. Nada hay que ocupe y ate más el corazón que el amor. Por eso, cuando no se dispone de armas para gobernarse, el alma se hunde por el amor, en la más honda de las ruinas. Y creo que sin la seducción de Marguerita, Dulcino no se habría condenado, y que sin la vida perversa y promiscua de la pared pelada, muchos no se habrían sentido atraídos por su rebelión. Y fíjate que no te digo estas cosas solo del amor malo, del que naturalmente todos han de huir como de algo diabólico, sino también, y lleno de miedo, del amor bueno que se da entre Dios y el hombre, y entre éste y su prójimo.
Escuchábamos en la voz de Alicia Garategui El Buscán tu cabeza de hoy, una novela histórica de misterio publicada en 1980. Esto es una pista que en realidad no sirve de mucho, pero cuando yo empecé a estudiar comunicación, la profesora de semiótica nos dijo: si quieren ser licenciados en comunicación, lean este libro. Yo no lo hice, pero llegué igual. No sé si soy un buen licenciado.
Aquí vemos el resultado, entonces.
Ahí está, esa es. Y bueno, justamente, esta pista me parece que es muy, ya, bueno, muy fácil, pero en la novela se homenajea a un gran escritor argentino, y por ahí la vamos dejando. El Buscán tu cabeza, pueden mandar al 8810 a 2030 @espectador.com.uy, también en Facebook y en Twitter mandan la solución con su nombre, los últimos tres números de la cédula. También pueden mandar la consigna del día de hoy, si ven bien o no que se vuelva a suavizar, o que se suavice, no que se vuelva a suavizar, que se suavice la ley de tránsito para las personas que manejan con de 0 a 0,3 grados de alcohol en sangre y participan por el libro El héroe de las zapatillas, de Carolina Silva. Y ahora nos vamos a escuchar Soluciones.
Soluciones.
5 propuestas para un problema.
Estamos en el espacio Soluciones hoy con Román Zugo, cofundador del espacio OiCheck, que es una plataforma web que nace como parte de una corriente mundial conocida como Fact Checking, la misma data de septiembre de 2014, y desde ese momento ha trabajado en forma continua verificando más de 200 frases del discurso público de nuestro país. Y hoy las soluciones que proponemos es 5 puntos para saber si nuestros políticos nos dicen la verdad o no nos mienten mucho. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Fernando, buenos días. Y yo, sí, antes que nada, de ir al meollo del asunto, quiero hacerle una consulta a Román sobre, primero, cómo eligen las frases, cómo es el puntapié inicial.
Sí, el puntapié inicial es el inicio de nuestra metodología, que es básicamente escuchar y ver entrevistas a diario. Tratamos de concentrarlas todos en un día. Vemos por lo general los lunes, pero podría ser más interesante hacer el seguimiento día a día. Lo de los diarios no lo usamos mucho, aunque hay en algunas ocasiones que se usan, pero el diario, al ser una cita corta, concreta, no te permite ver el contexto, y en algunas oportunidades también nos jugó una mala pasada ese recorte de cita, entonces tratamos de evitar lo que es prensa papel, digamos.
Ahora, viendo en el global, tenemos políticos sinceros, tenemos políticos bastante sinceros.
Nosotros a final de cada año lo que hemos hecho es una evaluación de todos los chequeos que hicimos ese año y unas estadísticas, digamos, de las calificaciones, y las verdades rondan el 40%, pero tampoco podemos decir que solo el 40% de lo que se dice en política es verdad, porque primero nosotros no chequeamos todo. Claro. Y entonces, solo de los que nosotros chequeamos, el 40% es la verdad. Porque obviamente nosotros apostamos también a la verdad, porque hay verdades que importan mucho más que quizás un falso, y construyen mejor un debate esa verdad. Pero hay veces que la descartamos porque realmente no, o es una obviedad, o no aporta mucho, o ya mismas frases que se repiten muchas veces y ya está. O sea, ¿cuántas veces voy a chequear esto? O en la misma frase que la repiten distintos actores.
Claro. Ahora, no solamente ustedes califican las verdades, sino que además a veces dicen, bueno, esto es verdad a medias.
Sí, ese es un matiz que nosotros, en realidad es bastante global en la metodología de los fact-checkers, aunque hay algunos que no usan calificaciones. Pero sí, nosotros lo que tenemos es un rango de 7 calificaciones que va desde la verdad hasta el ridículo, pasando por una verdad a media, que es esa verdad que deja cosas de contexto por afuera, un inflado, o ahora estamos arrancando a aplicar como el desinflado, que es cuando hay una tendencia así que se correlaciona con lo que dice la persona chequeada, pero se acerca, pero no es claro. En concreto. Un niní, que lo usamos poco, pero está bueno a veces, que es cuando o hay fuentes que se contradicen, digamos, por ejemplo, podríamos hablar de pobreza, y diferentes métodos de medirlo pueden dar resultados distintos. Entonces, ese es como un ni-ni, o no hay información. Y ahí es como más crítica de en qué te basás vos, político, para decir eso si el que construye los datos no los construye. Un engañoso, que es cuando es verdad, pero se le da una lectura, digamos, errónea para para favorecerse a sí mismo, uh-huh, o falso, que es cuando ya los datos no se correlacionan con la realidad.
Y tienen un ridículo, ¿no?
Sí.
¿Cuántos hay por año? ¿Hay
no, muy pocos, 4 o 5 quizás. Es algo que lo usamos poco, y de hecho deberíamos, hace un tiempo estamos discutiendo de cambiarle el nombre, uh-huh, porque muchas veces el ridículo se piensa que es a la persona,
claro,
por más que nosotros aclaramos que el verdadero, el ridículo, el falso, es a la sentencia, es decir, es a la frase,
claro,
pero muchas veces se toma como, oh, me estás diciendo que soy ridículo cuando no es así, pero uh-huh, entonces quizás estábamos analizando en suavizar un poco la palabra para que sea un poco más usado también.
Claro, tiene eso de que, claro, sí, tiene razón con que cuando una persona dice algo falso y se tilda de falso lo que dice, a lo mejor es que tuvo un mal asesor en ese momento para ese tema en puntual, y es muy fácil tomarlo personal y quizás hasta escribirle un mail a...
Claro, si esas...
O mail a usted para decirle alguna cosa.
No, no sería necesario en realidad, porque sí, nuestra metodología, después de que seleccionamos la frase, lo que hacemos es ponderar entre la relevancia del autor y la relevancia del tema. Ver, uh-huh, cuán importante es este tema para la agenda política de hoy. Porque, por ejemplo, Tabaré Vázquez, que es un político de rango alto para, uh-huh, nosotros, si habla de cuántas palmeras hay en Plaza Independencia, es un dato que no le interesa a mucha gente. Entonces esas, uh-huh, frases se descartan.
Claro.
Pero yendo a lo que vos decís, una vez que tenemos la frase, al primero que se le consulta es a la persona que se está chequeando. ¿En qué te basás para decir esto? ¿Cómo me dice este fenómeno? ¿Estás tomando el tipo de cambio, uh-huh, o qué estás valorando? Entonces, si la persona responde ese correo cuando se le manda, no debería haber una respuesta posterior a quejándose de mal asesorado o lo que sea.
¿Han tenido situaciones en las cuales los han llamado o les han dicho, bueno, se han quejado, ha habido quejas de,
sí,
políticos,
sí,
o
quejas siempre hay, o sea, cuando, por lo general, cuando no le gusta la calificación, ha habido de distintos rangos, digamos.
¿Un ministro, por ejemplo, los puede haber llamado?
No, ministro no, más bien legisladores son los que quizás, porque se sienten que están atacando su carrera política que están construyendo, entonces como se sienten más atacados. Suele pasar, nosotros lo que hacemos es mandar mails para que quede todo en papel, lo que nosotros dijimos, lo que la persona dijo, y entonces no queden trascendidos de teléfono.
Bien, tenemos que cerrar este primer bloque, estamos con Román Suo, cofundador de la plataforma web UICHECK.
Escuchábamos, como decía Bruno, a Román Suo de UICHECK con 5 soluciones para chequear si nuestros políticos nos mienten. Una aplicación que se ve en varios portales también, muy, muy útil, muy interesante. Pero estamos con la consigna del día de hoy. Habría que preguntarle a los de UICHECK si algunos políticos dijeron otra cosa en cuanto al alcohol en otro momento.
¿Cómo se manejaron estos números que están saliendo ahora a la luz?
Exacto.
Esas cosas, está bastante interesante para preguntarles. Aquí, por ejemplo, Marta nos dice, no está bien flexibilizar, no tomo porque manejo, gran eslogan que entró en la conciencia.
Después, por ejemplo, una cédula que termina en 393 nos dice, una cerveza no afecta el manejo, el gobierno no usa la ciencia, no sé, si es para los análisis o cuál es la razón por la que el gobierno no usa la ciencia. Son muchos mensajes que llegan al 8810, a 2030, @espectador.com.uy. Participan por el libro El héroe de las zapatillas de Carolina Silva, un adolescente, un niño que no quiere jugar al fútbol, sino que quiere bailar ballet. Y nos mandan su nombre, los últimos 4 números de la cédula. Y agarren un papel, un lápiz, porque en el bloque que viene les vamos a hacer un problema matemático, a ver quién lo saca, y también participan por el libro. Ahora nos vamos a la pausa, ya volvemos.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad. Proponer un almuerzo está bien. Elegir un lugar diferente lo hace especial. Mediodías Ejecutivos Sacramento, en 2 y 3 pasos, carnes premium, inspiración internacional, acento de autor y tradicional ambiente Sacramento. Te esperamos, Williman 594, Punta Carretas.
Los trabajadores de la Caja de Profesionales son los únicos que no tienen representante en su organismo de seguridad social. Por eso exigimos nuestro director, AFCAPU, PIT-CNT.
Hay una sola previsión, única, con las mejores salas velatorias y servicios de calidad superior. Única, con libre elección entre empresas de primer nivel. Única, con acceso a panteón social en los principales cementerios. Única, con cuota promedio y su exclusivo plan familia. Como siempre, el precio más accesible y la cuota no varía por cambio de edad. Hay una sola previsión. Súmese a la mayoría. Afíliese por el 0800-8160.
El País presenta Ideas Originales Paso a Paso. Una colección para que muestres tu creatividad, uses tus manos y pongas el corazón. 10 libros de excelente calidad con fotografías del paso a paso para que puedas hacer tejidos, crochet, patchwork, manualidades y mucho más. No te pierdas esta guía fácil y práctica con propuestas inspiradoras para mentes creativas y manos habilidosas. Si es hecho a mano, es hecho con amor. Este y todos los lunes con El País. Más cupón, más 150 pesos.
Lo que pasa el fin de semana pasa por Espectador al Día. Sábados y domingos con flashes desde las 9 de la mañana y la edición central a las 12:30. Espectador al Día. Servicio de noticias de fin de semana con la dirección y conducción de Martín Pintos. Por El Espectador, en todo el país.
2030. Para pensar juntos el futuro, escríbanos a 2030@espectador.com.uy.
Una cosa que no nos olvidamos en el primer bloque, pero como arrancamos tarde por el partido, no nos dio el tiempo, que es la música que estamos escuchando hoy, elegida, por supuesto, como siempre, por nuestra compañera Estefanía Canalda, que está un poco mal de salud, con una gripe que se está mejorando ya, así que esperemos que el domingo que viene ya la tengamos acá. La música compuesta por Marvin Handlis, que fue de su cumpleaños el 2 de junio, persona que falleció el 6 de agosto del 2012, y es la única persona en haber ganado el Oscar, el Grammy, el Tony y el Emmy, el Globo de Oro y el Pulitzer. Así que pedacito de premiada. En este momento estamos escuchando The Way We Were, de la película homónima, y en el primer bloque escuchamos Bond Them, de la película The Spy Who Loved Me. Así que estamos escuchando justamente las canciones elegidas por Estefanía. Y bueno, espero que todos hayan agarrado un papel y un lápiz, y que Marichal, también el pájaro puede jugar, Mandy también puede jugar en este problema lógico-matemático que les vamos a hacer.
Sí.
Que dice así.
Dígame.
Usted es protagonista, aparte del...
Perfecto.
Marichal, Bruno y Estefanía llegan al estudio. Bruno lleva el doble de plata que Marichal.
Sí.
Marichal lleva el doble de plata que Estefanía. Pero Estefanía lleva el doble de plata que Bruno. ¿Cuántos pesos lleva cada uno? Lo repito para que quien esté anotando y esté sacando cuentas. Marichal, Bruno y Estefanía llegan al estudio. Bruno lleva el doble de plata que Marichal. Marichal lleva el doble de plata que Estefanía. Pero Estefanía lleva el doble de plata que Bruno. ¿Cuántos pesos lleva cada uno? Eso pueden contestar al 8810, a 2030@espectador.com.uy. Mandan la solución de cuánta plata lleva cada uno y participan con su nombre, los últimos tres números de la cédula, del libro El héroe de las zapatillas, de Carolina Silva. También pueden participar justamente contestando la consigna del día de hoy, esta consigna a la que preguntamos si están de acuerdo con que se cambie, con que se reforme la ley número 18.191 de tránsito y seguridad vial, este proyecto que dos legisladores del Partido Nacional quieren promover en la Cámara de Diputados, sobre suavizar, se podría decir, las sanciones a los conductores que estén manejando entre 0 y 0,3 grados de alcohol en sangre. queremos su opinión, el mensaje, como muchos mensajes justamente llegan hablando de eso, ¿no? De la señal que se puede dar. Sí. Repetíamos que el cambio desde que está la ley hasta ahora es de más o menos de un 0,2% de reducción en lo que son los datos.
Ahí va, 0,2%.
Pero también hablamos de lo que puede llegar a ser el mensaje uh-huh. para los conductores. Yo le comentaba a Marichal en el bloque, yo tengo 30 años, cuando tenía 18, 19, que uno empieza a manejar, es joven, no sabe lo que hace, y no había estas sanciones que hay hoy en día, y uno tomaba y manejaba, y hoy no sé si es a causa de la concientización que se ha hecho o que la persona crece y empieza a ser más responsable y lo piensa y dice qué inconsciente que era en ese momento.
Igual usted hace unos años, cuando tenía 18, usted podía tomarse un vaso de cerveza y era legal.
Claro, pero yo tenía 18 años y sí. No era un vaso de cerveza. Ese es el problema. No siempre.
Estoy tratando de rescatar, Soba, y usted
no,
pero
está bien.
Solo.
La autocrítica está bien. Yo no me enorgullece para nada lo que hacía. Y creo que hoy en día los jóvenes, o sea, las personas de 18, 20 años, son más conscientes. Quizás por miedo a la sanción. Sí. Pero en los hechos funciona, me parece. No sé. Creo que cuando tengan 30, como yo, van a mirar para atrás y van a decir, qué suerte que estaba eso.
Claro.
Y que no me pasó nada.
Que tenía tanto miedo a la sanción.
Exactamente. Pero bueno, hay cosas que entran por la vía coercitiva. Es así.
Sin duda. Ya había sacado el problema matemático, no se lo voy a decir la respuesta. Creo que lo saqué, por lo menos.
Sin papel, sin nada, Marichal. Un genio de la matemática,
no,
como siempre.
No. Yo, la verdad, mi matemática, junto con el resto de mis capacidades cognitivas, son muy limitadas. Pero bueno, por aquí nos dicen, el tema pasa por el error de medida que tiene cada aparato. Si el espirómetro tiene un error de 0,3, ese es el valor mínimo aceptable.
Después también nos dicen, no se puede retroceder, aunque la mayoría de los accidentes de tránsito no sean por alcohol en sangre, todo suma, y además ese resultado, ¿quién puede asegurar que no refleja que gracias a la ley los que manejan no toman? Uh-huh. Dice Gladys, es cierto. Vamos a repetir el problema matemático para que nos manden al 8810 a 2030@espectador.com.uy. El pájaro se pone la mano arriba del mentón y piensa. Marichal, Bruno y Estefanía llegan al estudio. Bruno lleva el doble de plata que Marichal. Marichal lleva el doble de plata que Estefanía. Pero Estefanía lleva el doble de plata que Bruno. ¿Cuántos pesos lleva cada uno? O sea que Bruno tiene el doble de plata que Marichal.
Sí.
Marichal, el doble que Estefanía. Y Estefanía, el doble que Bruno. Así que nos pueden mandar al 8810 a 2030@espectador.com.uy la solución de cuántos pesos lleva cada uno, con su nombre, los últimos tres números de la cédula, y participan por el libro El héroe de las zapatillas, un libro para jóvenes, adolescentes, un niño, un adolescente que no quiere jugar al fútbol, sino que bailar ballet y las consecuencias que eso trae. Así que pueden mandar al 8810 a 2030@espectador.com.uy. Los dejamos pensando mientras vamos a soluciones.
Soluciones.
Cinco propuestas para un problema.
Bien, continuamos con soluciones. Estamos con Román Zugo, cofundador del espacio web UICHEC, que se dedica a corroborar frases de actores públicos de nuestra sociedad. Y vamos a ir ya a la primera frase que tenemos seleccionada, en este caso de Graciela Bianchi. La frase textualmente dice, 2.200 millones de dólares por año que tiene el MIDE. El MIDES. Podés contextualizarlo y bueno, y posteriormente, ¿qué pasó con esta frase?
Sí, yo el título que le puse para estos puntos fue Confía, pero verifica, que es una frase que a mí me gusta mucho porque no tratamos de generar desconfianza en el sistema político, pero sí tener en cuenta ciertas cosas. De aquellas frases que hacen referencia a dinero. Constantemente escuchamos frases de presupuesto, de gasto, de inversión, de lo que sea. En este caso la frase de Graciela Bianchi se estaba quejando en que gasta el MIDES la plata que recibe, diciendo que recibe 2.200 millones de dólares al año, que es una plata importante. En este caso el dato sale de Contaduría General de la Nación, que tiene todos los incisos del presupuesto disponibles para ver, también para sugerir páginas como ¿a dónde van mis impuestos?, que te permite ver cada programa cuánto tiene destinado, eso pensando en los usuarios. Uh-huh. El MIDES, que se crea en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, nace con un presupuesto de algo así de 67 millones de dólares y va en aumento hasta el año 2008, que ahí pierde un poco de presupuesto medido en términos de dólares, y en el 2009 retoma el crecimiento hasta finalizar con 171 millones de dólares el gobierno de Mujica, la anterior a este de Tabaré Vázquez. En cuanto a este gobierno de Tabaré Vázquez, el MIDES comienza con algo así 163 millones de dólares. Ya íbamos viendo que los 2.200 millones difícilmente se alcancen. Y el año pasado tuvo un presupuesto asignado de 252 millones para que este año el presupuesto asignado sea 290 millones de dólares. Estos aumentos quizás puedan venir por el sistema integrado de cuidados que está recibiendo presupuestos ahí, pero sí vemos cómo ha evolucionado desde que se creó, pero ni cerca de los 2.200 millones.
Que le están sobrando a Graciela Bianchi casi 2.000 millones de dólares.
¿Sabes qué? ¿No? Pasó algo que ella podría haberse expresado mal, aunque nunca nos contestó los correos, porque si vos sumás el presupuesto de que se ha destinado en todos los años desde que se creó el MIDES, es una cifra cercana, no significa que sea, pero es quizás más se acerca más a la realidad que si fuese un presupuesto anual.
Bien, digamos. ¿Y cómo la calificaron?
La calificamos como falso.
Bien. Bueno, ¿te parece si vamos a otro? Uh-huh. En este caso, al presidente de la República, Tabaré Vázquez, en una conferencia en Viena, dijo textualmente: esta sustancia, refiriéndose al tabaco, que mata año a año a más personas que lo que mataron las dos guerras mundiales juntas del siglo pasado.
Entonces, también, confía pero verifica, la frase es que comparan datos con hechos históricos. Uh-huh. Más allá de un hecho histórico, las frases que comparan con el tiempo son con bastante frecuentes, digamos. En el 90 estábamos mejor, o, uh-huh. o las rapiñas vienen aumentando desde el 85, o lo que sea, esas frases son bastante frecuentes. En este caso, Tabaré Vázquez lo que hace es comparar dos frases, dos indicadores, digamos, las muertes en las guerras mundiales versus las muertes de tabaquismo. En cuanto a las muertes de por consumo de tabaco, la Organización Mundial para la Salud registra que son 6 millones de personas las que mueren a causa de consumo directo o indirecto de tabaco por año. Es algo así como cada 6 segundos muere una persona por este mal. Y para Uruguay proyecta una caída, un descenso de consumo, tanto para los rangos etarios más bajo como para, si lo vemos por sexo. Bien. Eso es una proyección anual. En cuanto a las guerras mundiales, que es lo que nos interesa, que estaba comparando el presidente Vázquez, Eric Hoffman, un historiador británico que escribe el libro Historia del Siglo XX, la nota de Ducek va a haber un poco más de fuentes, pero para hacerlo más corto acá lo resumí en una fuente, dice que en la Primera Guerra Mundial solo murieron 10 millones de personas. Ahí ya vemos que si mueren 6 millones por año y en la Primera Guerra Mundial murieron 10 millones, ya se va perfilando como que no. Uh-huh. En cuanto a la Segunda Guerra Mundial, Hoffman contabiliza en sus estudios unos 54 millones, tanto civiles como militares, que fueron las personas que murieron. Entonces, sumaríamos 64 millones, fueron las que aproximadamente murieron en las dos guerras mundiales, versus los 6 millones que murieron, que mueren anualmente por causa de tabaco.
Hay hace algunos millones de más.
También. 11 años harían falta, entonces, y ya pasamos por un par.
Exacto.
¿Cómo lo calificaron? ¿No?
Esto fue ridículo, por la diferencia de las cifras, y porque es algo que es bien de... O sea, es raro que se haya equivocado en esto, siendo un oncólogo que trabaja el tema en una conferencia mundial del cáncer.
Tendría que haber sido más precavido quizás en utilizar estos datos.
Es algo que he repetido varias veces. Es un consejo de los que vienen más adelante, pero la repetición de los datos no significa que no los convierte en verdadero.
Bien, estamos cerrando este segundo bloque de soluciones. Estamos con Román Zugo, cofundador de UICHECK, plataforma que verifica las verdades de los actores políticos de nuestra sociedad.
Escuchábamos a Román Zugo de UICHECK, justamente, como decía Bruno, con 5 soluciones para chequear si nuestros políticos nos mienten. Y enganchando con soluciones, por ejemplo, llega un mensaje de Gustavo al 8810 a 2030@espectador.com.uy sobre la consigna del día de hoy, si hay que cambiar esta ley de tránsito, la ley 18.191, hay un proyecto de 2 diputados del Partido Nacional, y Gustavo nos dice: nuestros políticos uruguayos usan el calificativo de populistas para desprestigiar a otros, pero legislar lo que alguno de sus votantes quieren yendo en contra de la razón, ¿no es acaso el peor de los populismos? Ganen votos gobernando bien, no poniendo en riesgo a los usuarios del tránsito. Que siga la tolerancia cero, dice Gustavo. Y ahí hay un matiz que decía Marichal.
Sí, un matiz que no es menor, que es que la tolerancia cero se mantiene. O sea, no se está sacando la tolerancia cero, porque no se está tolerando desde el momento en que se le da una pena a quien tiene algo de alcohol en sangre.
Una pena económica.
Ahora es una pena que trasciende lo económico. Lo que se quiere justamente es eso, Eva, que sea solamente una pena económica cuando es un nivel bajo, como también es una pena económica el exceso de velocidad o el cruzarse un semáforo en rojo.
Exacto. Por ejemplo, Claudio nos dice, me parece un disparate habilitar un porcentaje de alcohol en sangre. Si se maneja, no se toma. Eso hay que mantenerlo como consigna. No puede haber medias tintas, dice Claudio. Uh-huh. Bueno, insistimos con el detalle que dice Marichal es cierto.
Y que no es menor, aparte, porque no es una media tinta eso de que se siga castigando el consumo del alcohol. O sea, es otro tipo de castigo lo que se está tratando de proponer. Que eso después se puede estudiar y se puede analizar a ver si es coherente o si capaz que vale la pena buscar otras formas de castigo para las otras infracciones.
Es cierto que el hecho de que a uno le retiren la libreta a veces puede complicar mucho más de lo que sea pagar la multa, que es una multa cara de por uh-huh. sí, o sea, no es una multa de las baratas, pero si solo es la plata, quien la puede pagar no tiene más problema que ir a un hábitat o hacer una transferencia bancaria y pagarla, ¿verdad? Uh-huh. Con la libreta ya el trámite es otro. Y, por ejemplo, ¿quién no tiene ya un conocido que le hayan sacado la libreta y sabe que tiene que ir a hacer de nuevo el trámite, uh-huh. ir a una charla donde habla con psicólogos, donde les explican el problema del alcohol en sangre? Se la dan solo por 2 años, después tienen que ir a renovar. Es todo un trámite el de sacar la libreta. Y bueno, y eso conlleva también justamente una concientización o por lo menos un malestar muy grande en la persona que se le fue retirada, ¿verdad? Esas son algunas de las cosas que hoy están vigentes con la ley de seguridad vial y que quieren modificar estos diputados, que es simplemente el matiz por ahora sería entre 0 y 0,3 no retirar la libreta, pero sí cobrar la multa, entre otras cosas. También se habla del sistema de puntos, como hay en Europa, como hay en Estados Unidos. Mandy, capaz que me puede corregir, creo que es igual con sistema de puntos.
Puede ser, sé que igual ellos tienen hasta 0,8 de alcohol que toleran sin problema. O sea, usted puede tomar 0,5 de alcohol, tener 0,5 de alcohol en sangre y no sería multado.
¿Usted dice que lo toleran mejor el alcohol o los toleran a ellos?
Los toleran a los tomadores un poco más que lo que tenemos nosotros los uruguayos.
Bien, nos vamos al corte, ya volvemos.
...2030... proponiendo el futuro.
¿Necesitas un plan de internet más rápido para tu casa? Netgate. ¿Necesitas cambiar tu smartphone? Netgate. ¿Necesitas vidas para el Candy Crush? Netgate. Sí, Netgate también te las da. Conexión total de Netgate. Ahora podés contratar los planes de internet de tu casa, tu empresa o tu smartphone en un solo lugar y con el mejor soporte técnico. Informate en netgate.uy o también por WhatsApp al 092-052-052. Netgate, 20 años. Somos internet.
SEM y Universal Assistance se unen para vivir junto a vos la felicidad de tus hijos en estas próximas vacaciones. Sea cual sea el sueño que estés persiguiendo, nosotros lo cuidamos. Somos tu asistencia en viajes internacional, no importa dónde vayas. Viaja con tranquilidad. Llámanos al 2711-2121. SEM, líderes en emergencia médica. Cobertura parcial de asistencia médica.
Este lunes, en la mañana de El Espectador.
Entrevista con Jorge Gandini, diputado del Partido Nacional. Luego, como todos los días a las 8:30, la tertulia y contactos telefónicos con lo más destacado de la jornada.
De lunes a viernes de 7 a 9.
Mauricio Almada.
Alfonso Lesa. La mañana de El Espectador. Por El Espectador. En todo el país.
2030. Pensando para cambiar.
If today were the day, you had to stop dancing. How would you feel?
Kiss today goodbye. The sweetness
and the sorrow. Wish me luck the same to you. But I can't regret what I did for love, what I did for love.
Seguimos en 2030. Llegan algunas soluciones, ya gente que acertó el problema matemático, uh-huh. Este problema que lo voy a repetir para quien no lo agarró, y que anoten, que les va a ser de mucha ayuda anotar. Pónganle, por ejemplo, a Marichal una M, a Bruno una B y a Estefanía una E, y escuchen. Marichal, Bruno y Estefanía llegan al estudio. Bruno lleva el doble de plata que Marichal. Marichal lleva el doble de plata que Estefanía. Pero Estefanía lleva el doble de plata que Bruno. ¿Cuántos pesos lleva cada uno? O sea que Bruno el doble que Marichal, Marichal el doble que Estefanía y Estefanía el doble que Bruno. Piensen, hagan números y manden al 8810 a 2030@espectador.com.uy. También pueden participar en Facebook 2030 El Espectador y en Twitter @2030. Nos mandan la solución. También pueden mandar la consigna del día de hoy, si están de acuerdo o no con que se suavice un poco. Y hacemos énfasis en suavizar, porque no es bajar la tolerancia a cero, o sea, se seguiría multando y sancionando a quien tiene algo de alcohol en sangre, pero el cambio más radical sería no retirarle la libreta. Uh-huh. Queremos escuchar su opinión, por ejemplo, la de Mauricio, que nos dice: claro, retroceso en flexibilizar la ley. Medias tintas no, y también felicita lo del trabajo de Uchek. Bueno, todos los mensajes que lleguen participan con su nombre y los últimos tres números de la cédula por El héroe de las zapatillas, de Carolina Silva, este libro que lo estamos regalando también para conmemorar la 17ª Feria del Libro Infantil y Juvenil, que se está realizando en este momento en el atrio y entrepiso de la Intendencia de Montevideo. Empezó el miércoles 31 de mayo y estará hasta el 11 de junio. Pueden buscar información en www.cámaradellibro.com.uy sobre la Feria Infantil y Juvenil del Libro. Y pueden participar por este libro, El héroe de las zapatillas, de Carolina Silva, mandando su opinión sobre la consigna, contestando el problema matemático que les hicimos hoy, y si no, el Busca en tu Cabeza.
Busca en tu Cabeza.
¿Quién lo dijo? ¿En qué libro? Busca en tu Cabeza. ¿Qué es el amor? Nada hay en el mundo, ni hombre, ni diablo, ni cosa alguna que sea para mí tan sospechosa como el amor. Pues este penetra en el alma más que cualquier otra cosa. Nada hay que ocupe y ate más el corazón que el amor. Por eso, cuando no se dispone de armas para gobernarse, el alma se hunde por el amor, en la más honda de las ruinas. Y creo que sin la seducción de Marguerita, Dulcino no se habría condenado, y que sin la vida perversa y promiscua de la pared pelada, muchos no se habrían sentido atraídos por su rebelión. Y fíjate que no te digo estas cosas solo del amor malo, del que naturalmente todos han de huir como de algo diabólico, sino también, y lleno de miedo, del amor bueno, que se da entre Dios y el hombre, y entre éste y su prójimo.
Escuchábamos en la voz de Alicia Garategui el Busca en tu Cabeza del día de hoy, una novela histórica de misterio, publicada en 1980. Su autor falleció hace poco. También la gran repercusión de la novela logró que se hiciera una versión cinematográfica con el mismo nombre, que la dirigió el francés Jean-Jacques Annaud en el 86, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe A-N-N-A-U-D, Jean-Jacques Annaud, no sé cómo se dice, la verdad. Intentaría toda la mañana, pero no me va a salir. Así que pueden mandar al 8810 a 2030@espectador.com.uy. Dijimos también que es una novela que le hace un homenaje, de cierta manera, a un gran escritor intelectual argentino que nunca ganó un Nobel. Pero creo que con esas pistas ya pueden mandar al 8810 a 2030@espectador.com.uy con su nombre, los últimos tres números de la cédula. Y nos vamos corriendo a soluciones.
Soluciones.
Cinco propuestas para un problema.
Continuamos con Soluciones. Estamos con Román Zugo, cofundador del espacio web UICHEC, planteando cinco soluciones para saber si nuestros políticos nos dicen la verdad. Antes de ir a otro punto, quería consultarle cómo se financian, cuál es el método por el cual ustedes siguen en pie.
Sí, nosotros en realidad somos un equipo de 8 personas hoy, todos voluntarios, la mayoría estudiantes de grado, digamos, de diferentes carreras. Hemos tenido algún fondo de cooperación internacional como es del BID, básicamente para financiar otros proyectos como son del Dicho al Hecho, que es un monitor de cumplimiento de promesas electorales, y vendiendo este tipo de chequeos a algunos medios. En este caso, ahora solo estamos trabajando con El País, pero el año pasado trabajamos con El País y Montevideo Portal, y en años anteriores con alguna radio. Es como la forma de financiación. Ahora estamos apuntando más a la cooperación internacional para poder consolidar el equipo y hacerlo más estable.
Hay varios proyectos internacionales. Yo la primera vez que me enteré fue en Argentina a través de un TEDx, que era una plataforma similar, que no recuerdo el nombre, pero hacía lo mismo que, digamos...
Sí, sí. Nosotros, en parte, yo una vez escuché sobre Chequeado hace mucho y dije, hay que hacer esto en Uruguay, y hasta que llegó. Pero sí, hoy somos casi 120 en el mundo, sitios parecidos. Lo que pasó con la explosión de Donald Trump fue que, por ejemplo, en Estados Unidos creo que se crearon unos 30 sitios para las elecciones. Entonces es como un boom que está naciendo.
Muy bien. Tenemos otra frase por aquí que dice textualmente: todavía hay un 20% de la población económicamente activa que son trabajadores informales.
Esta es confía pero verifica de cifras exactas. Siempre se suele redondear, y ahí está la crítica. Nosotros, si está bien buscarle, si estamos buscando el pelo de huevo, qué estamos haciendo, pero siempre las cifras exactas dan para dudar. En este caso es una frase que dijo Fernando Pereira del PIT-CNT. Para variar actores traje de diferentes partidos y diferentes grupos, digamos. Esto es una medición que hace la encuesta, que se hace con la encuesta continua de hogares, que es una pregunta concreta, es: ¿aporta una caja de jubilación por este trabajo? Y así se construye este indicador. Esto es algo que hacemos en las notas, explicar cómo se construyen los indicadores y cómo se mide ese fenómeno, para que la gente que no conoce vaya adquiriendo esos conocimientos. Justo ahora queda un poco desactualizado, a pesar que de la semana pasada este chequeo, porque hoy se conocieron las nuevas cifras de desempleo, que aún no las vi, pero para lo que era febrero de 2017, que era el último dato, 24,9% de los trabajadores no estaba registrado en seguridad social. Si vemos el global del año 2016, que quizás es la mejor forma de verlo, porque puede pasar mucho de fenómenos estacionales, como puede ser el verano, donde haya mayor número de trabajos, el 2016 tuvo un promedio de 25,3% de informalidad laboral. Ahí también hay diferencias dependiendo de los departamentos. Por ejemplo, que es Cerro Largo, que tiene un 44,5% de informalidad, o sea, casi uno de cada dos trabajadores trabaja informalmente, o Artigas con un 44,2%, o Rivera con un 42,5%. Esas diferencias, si vemos el Uruguay, son diferentes, así como también rubros, como los empleos públicos. Claro. Casi el 100% de los empleos públicos están registrados en la Seguridad Social. Entonces, la cifra es 25%. Fernando Pereira en este caso dijo 20. Hay una tendencia a la baja, aunque en los últimos 3 años se parece estacionalizarse, por lo que nosotros la calificamos como un inflado, esta frase, en realidad un desinflado, porque es un poquito más, pero va a la misma línea de la tendencia.
Bien, analicemos frases ahora que se repiten con frecuencia. Por ejemplo, Ernesto Murro dice textualmente: en la década de los 90 la economía creció 6 veces más que los salarios y la pasividad de la gente.
Sí, esta frase es esa frase que se repite con frecuencia, como lo podemos ver en cada uno de los políticos. Si ustedes entrevistan políticos o miran entrevistas, siempre van a ver que parece el mismo pitch, que lo repiten en todos lados. En este caso, a Murro, calculo que lo debo haber visto 6 o 7 veces diciendo esto. Nosotros tomamos el indicador basándonos en comentarios que nos hacían expertos en economía, en este caso, sobre el índice de volumen físico, que mide el tamaño de la economía y cómo crece, que suele usarse para las ramas de la industria o construcción. Si vemos a la década de los 90, este es un indicador que construye el Banco Central del Uruguay, en toda la década de los 90 el crecimiento de la economía fue un 37%. con años dispares, donde se creció hasta el 94, en el 95 se observó una caída y luego se continúa el aumento hasta el 99, pero en toda la década fue el 37%. Ahora bien, si vemos lo que fue los salarios a la década de los 90, hay diferencias entre privados, que creció un 13,9%, y los públicos, que crecieron un 15,9%, pero en el promedio, tanto privado como público, crecieron un 13,7%, fue el crecimiento de los salarios. Entonces, ya ahí vemos que la economía crece un 37%, los salarios crecen un 13%, quizás ya ahí ya podemos ver que no es seis veces más, es tres veces más, pero no seis veces más. En cuanto a las pasividades, en toda la década de los 90 crecen un 54,9%, es decir, que las pasividades crecen más que la economía, pero no crecen, o sea, no pasa lo que en este caso Murro dice, que creció seis veces más la economía que los salarios y las pasividades, por lo que la calificamos este chequeo como un falso.
Bien, bueno, y para cerrar, vamos a cerrar con algo un poco más liviano. En este caso, sobre Kutza, Kutza dijo, recorremos tres veces en kilómetros ida y vuelta a la luna por día.
Sí, este es un chequeo que confía, pero verifica cualquier dato que te llega, aunque parezca inofensivo. Porque quizás la política es como lo que más sentimos que nos están fallando. Pero este es un dato que no solíamos chequear a empresas, o sea, de hecho creo que lo hicimos esta vez y no sé si alguna otra vez más, pero nos llegó por nuestro canal de recepción de frases varias veces como chequeen esto, chequeen esto. Era un boleto que Kutza sacó en 2015, donde al dorso del boleto decía, tú eres parte de un viaje de ida y vuelta a la luna, en Kutza recorremos tres veces la distancia e ida y vuelta a la luna por día.
Publicitariamente es muy bueno.
Era,
¿no?
Excelente, claro. Claramente. Nosotros entonces como tampoco insumía mucho trabajo, porque el dato de cuánta distancia recorría la línea de Kutza estaba en su página web, que en ese momento, 2015 quizás, ahora es más, quizás ahora menos, eran 275 kilómetros por día en sus 10 líneas entre Montevideo, San José y Canelones. Y en cuanto al dato de la NASA, bueno, varía dependiendo de la época, digamos, de la distancia, pero se estima que son unos 384 mil kilómetros entre nuestro planeta y el satélite. Entonces, si vemos que son 270.000 los kilómetros que recorren por día y la distancia solo para llegar es 384, no alcanza la distancia de los ómnibus para llegar una vez a la luna. Entonces, el tiempo que necesitaría eran algo así como 8 días, creo que eran, de lo que necesitaba para hacer el recorrido que ellos decían. Este es el final, uno de los finales felices de los chequeos desde que Kutza asumió el error. Dijo que se había equivocado en el traspaso de los datos, lo posteó en nuestras redes, en sus redes, y lo que hizo fue sacar de circulación esos boletos y cambiarlos por uno que decía algo así como, eres parte de una vuelta a la Tierra, por día recorremos seis veces la distancia de la circunferencia de la Tierra, un dato que era correcto, y entonces como... Imagínese. Algo de incidencia podemos llegar a tener, quizás no en el sistema político, pero la publicidad podemos llegar a...
Tomar un 60 con destino a la luna.
Ahora, bueno, sí, estamos por cerrar. Díganos, entonces, ¿dónde pueden encontrar estos datos y todas estas
informaciones? Esto es ucheck.com. Quizás podríamos terminar, confía, pero verifica al chequeador. Es algo que, porque ¿quién me cree a mí de lo que yo estoy diciendo? La idea es que nuestras notas tienen todos los links que usamos, cada documento, cada PDF, cada Excel, para que usted, el que nos lea, haga el mismo recorrido que nosotros hicimos, si debería llegar al mismo resultado, o si decirnos que nos equivocamos en algo, comentarnos ahí, diciendo, no, este dato es mejor de acá, y eso así se construye un mejor debate, creemos.
Bueno, una inspiración a ser críticos todos los días. Román Zugo de UICHEC, cofundador, le agradecemos por haber venido.
No, gracias a ustedes.
Y ya, así, sin hablar más nada, nos vamos a escuchar el informativo a cargo de Espectador al Día y de Enrique Lista. Grados la temperatura, el cielo se presenta nuboso en la ciudad de Montevideo. Comenzamos la información de este domingo. El presidente Tabaré Vázquez comenzó su visita en Ginebra, Suiza, con una reunión mantenida con el próximo director general electo de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. El nuevo director, de nacionalidad etíope,
fue elegido el pasado 23 de mayo en ocasión de la 70 Asamblea Mundial de la Salud. Asumirá su cargo el próximo 1 de julio, sustituyendo a la actual directora, la doctora Margaret Chan. Ambos destacaron la necesidad de impulsar políticas de salud pública a través de un fuerte liderazgo del gobierno, como fue el caso del control de tabaco en Uruguay. Además, Tedros confirmó su participación en la conferencia internacional que está siendo organizada por Uruguay y la OMS, cuyo tema será la coherencia de las políticas en materia de enfermedades no transmisibles, y la cual se llevará a cabo en Montevideo entre los días 18 y 20 de octubre de este año. Si hablamos del panorama internacional, la comunidad internacional justamente se mostró conmocionada por los ataques perpetrados anoche en el centro de Londres, que causaron hasta el momento 7 muertos y unos 50 heridos, de ellos muchos en estado crítico. Ante miles de personas congregadas en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco pidió que la paz se instale en el mundo y que acabe con las heridas de la guerra y del terrorismo, que de nuevo, dijo, esta noche en Londres ha golpeado a personas inocentes. Por otra parte, la canciller alemana Angela Merkel reafirmó que en la lucha contra cualquier forma de terrorismo está Alemania firme y decidida junto al Reino Unido. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron expresó la solidaridad de su país con el Reino Unido antes de que su gobierno confirmase que hay al menos 4 franceses entre los heridos, uno de ellos grave. También el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió en su primera reacción a los ataques ser inteligentes, vigilantes y duros e imponer un veto de viaje o migratorio. Lo que sea que Estados Unidos pueda hacer para ayudar a Londres y al Reino Unido, allí estaremos. Estamos con ustedes. Dios les bendiga, señaló Trump. También, por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin condenó este acto terrorista y expresó sus profundas condolencias a los británicos. La jornada continuará con cielo nuboso, la máxima será de 17 grados. Ustedes continúan con 2030 y para más información, espectador.com.
Ahora.
Las 24 horas del día.
Espectador.
Va contigo. Espectador.
La primera radio.
A ver, vos me decís qué tipo de trabajo haces y yo te digo qué clase de socio necesitas.
Y qué sé yo, depende. A veces hacemos muchos kilómetros, otras menos. Carga, mucha carga, a tope, a veces liviano. Metemos ruta, centro, metemos todo. ¿Qué socio me hablar?
Hay un socio Peugeot a la medida de tu trabajo. En versión M59 o B9, nafta o diésel. Tu socio Peugeot Partner viene con Low Car de Low Jack para tu seguridad. Tu socio es un Peugeot.
Llueva o haya sol, las tardes son para pasarla bien. No te escondas, salí a disfrutar. Vení a Pantagruel. El té completo para dos de Pantagruel incluye sándwiches gourmet, deliciosos postres, los memorables panqueques del chef y delicias exclusivas. Restaurant Pantagruel, Maldonado y Obligado. Reservas por pantagruelrestaurant.com.
Porque sabemos que cuando pasás por Acher descubrís cosas buenísimas. Te enamorás y querés llevarte todo. Desde el 1 de junio vuelve todo Acher con 25% de descuento con tus tarjetas Scotiabank. Pasá y elegí. En Acher todas las cerámicas, toda la losa, toda la grifería y todo el mobiliario de cocina tiene 25% de descuento. Acher, lo que imaginás existe. Promoción no acumulable con otros beneficios vigentes en los locales.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. This is no time for celebration. This is no time for shaking hands. This is no time for backslapping. This is no time for marching bands. There is no time. Rompecabezas. There is no time. El programa de Daniel Figares.
Tenemos un objetivo fundamental que es relatarnos entre nosotros, que también somos ciudadanos, la realidad que vivimos día a día.
En El Espectador. Periodismo independiente.
2030. Opinión y reflexión en El Espectador.
Daddy always thought that he married me.
Seguimos en 2030 recibiendo muchos mensajes al 8810 a 2030@espectador.com.uy, también en Facebook 2030 El Espectador y en Twitter @2030. Hoy tenemos la consigna del día de hoy, si se debe o no suavizar la ley de tránsito, esta ley 18.191, donde actualmente cuando un conductor tiene alcohol en sangre se le retira la libreta y se le cobra una multa. El proyecto de dos diputados del Partido Nacional es justamente suavizar entre el 0 y el 0,3, que no se retire la libreta, que se cobre la multa, pero no se retire la libreta, entre otras reformas que plantean, y nos están mandando muchos mensajes en contra, justamente, que lo ven como un retroceso, ha sido la palabra de varios de nuestros oyentes. Por ejemplo, Alcira, que nos dice, creo que lo mejor es seguir como es la ley ahora, se cuida al conductor, los que acompañan y los peatones que sufrimos las consecuencias de una copita que solo disfruta el chofer, nos dice Alcira, que también está bueno para ver la responsabilidad que tenemos también como peatones, como conductores de motocicletas, de bicicletas. Sí. Por ejemplo, la Intendencia celebró ahora esta semana el taller a los deliveries. Van a empezar a certificar a los deliveries y hablaban algunos testimonios justamente de deliveries que aprobaron el curso o finalizaron el curso y decían que habían que ellos no pensaban ni ir contramano ni exceder la velocidad de la moto, que priorizaban su vida, su familia antes de esto. Algo que es bastante, la verdad, bastante bueno. Que si eso es así, o lo dijo para los grabadores y las cámaras, algo muy bueno. Pero lo de los peatones es un tema también. Yo hoy venía de Maldonado, por ejemplo, una niebla espantosa, y cuando uno pasa Marindia, ahí en la ruta interbañaria, con una niebla espantosa, gente que cruza la calle, no en los lugares señalizados, tal vez no haya la cantidad necesaria, pero eso es un verdadero peligro. Si uno viene a la velocidad que está estimada, que es cierto que es una velocidad que muy pocos respetan, porque hay lugares de 60, lugares de 45, pero igual, con la niebla que había hoy era muy difícil verlos. Y ahí también habría que analizar la responsabilidad de los peatones y a ver si no se puede empezar a multar peatones.
Sí, multar, eso sería muy bueno, creo que sí. El multar peatones, el multar ciclistas que andan sin casco. Y por sobre todas las cosas me parece que creo que el problema que estamos tratando hoy, que es ese matiz que se está buscando en las penalizaciones cuando hay alcohol en sangre, abre el debate de justamente, ¿no? Justamente si no sería conveniente empezar a quitar las libretas a las personas que cruzan tres veces un semáforo en rojo o que exceden el límite de velocidad por mucho más de tres veces, ¿no? Porque empieza a parecer, o sea, bueno, uno dice, bueno,
se acerca más al sistema de puntos, por ejemplo.
Lo que quiero decir es que si hay como varias posturas para tomar y quizás el ser más exigentes sea una postura positiva, y si creemos eso, entonces a lo mejor el tomar el camino de, bueno, que no haya una que no tenga que pagar dinero, o que pague dinero, pero que al mismo tiempo le quiten la libreta a las personas que, eso, por ejemplo, cruzan un semáforo en rojo, me parece que es algo bastante peligroso, es algo que genera muchos accidentes, o que tiene faltas de precaución muy grandes. Me parece por lo menos que es algo para tomar en cuenta y para abrir ese debate y decir, bueno, vamos a ser más exigentes en serio con todo el resto y no solamente con el alcohol, que parece que eso es un problema, pero que en definitiva solamente nos afectó en un 0,2% de los casos.
En los números, está bien lo que nos decía un oyente más temprano, de que habría que poder estudiar cuánta gente no tomó alcohol por la norma. Pero nos vamos a escuchar el Busca en tu Cabeza.
Busca en tu Cabeza.
¿Quién lo dijo? ¿En qué libro? Busca en tu Cabeza.
¿Qué es el amor? Nada hay en el mundo, ni hombre, ni diablo, ni cosa alguna que sea para mí tan sospechosa como el amor. Pues este penetra en el alma más que cualquier otra cosa. Nada hay que ocupe y ate más el corazón que el amor. Por eso cuando no se dispone de armas para gobernarse, el alma se hunde por el amor, en la más honda de las ruinas. y creo que sin la seducción de Margarita, Dulcino no se habría condenado y que sin la vida perversa y promiscua de la pared pelada, muchos no se habrían sentido atraídos por su rebelión. Y fíjate que no te digo estas cosas solo del amor malo, del que naturalmente todos han de huir como de algo diabólico, sino también, y lleno de miedo, del amor bueno que se da entre Dios y el hombre, y entre éste y su prójimo.
Escuchábamos el Buscá en tu cabeza en la voz de Alicia Garategui, de esta novela histórica de misterio, escrita por un autor que ya falleció, que fue muy crítico en sus últimos tiempos a este mundo de las redes sociales, el autor que publicó esta novela del Buscá en tu cabeza de hoy en 1980, que en 1986 fue un éxito en el cine también, donde según las críticas fue una muy buena versión, donde actuaba Sean Connery y Christian Slater, que usted dice que es conocido, yo no lo conozco.
Sí, es el padre de Mr. Robot, es el padre del protagonista.
Bien, ahí está el Buscá en tu cabeza, que pueden mandar al 8810 a 2030@espectador.com.uy, en Facebook, en Twitter, y participan por el libro El héroe de las zapatillas, de Carolina Silva. Y también, para quien no quiera participar en el Buscá en tu cabeza o no tenga opinión sobre esta ley de las muchas que han llegado, pueden jugar con la matemática en este problema que hemos traído, en el que Marichal, Bruno y Estefanía llegaron al estudio, Bruno con el doble de plata que Marichal, Marichal con el doble de plata que Estefanía, pero Estefanía con el doble que Bruno. Entonces la pregunta que les hacemos es, ¿cuánta plata lleva cada uno? Yo como pista, lo que les voy a dar es, no se guíen en que Marichal es millonario, porque lo es, pero la tiene en el banco la plata. O sea que ahí esto va. Es plata física, la plata que podría haber traído...
Ni bitcoins, ni nada.
Al estudio, ahí no, va. Nada. Serían los billetes, el pájaro la acertó, la acaba de acertar. La acaba de acertar el pájaro. No se guíen en eso. Y doy una pista más.
Sí.
Piensen que nosotros acá no cobramos dinero, así que mucha plata no puede ser.
Y sí.
Eso, y si no también, una cosa que a mí me ayudó para sacarlo, es piensen, por ejemplo, que Bruno lleva el doble que Marichal, Marichal el doble que Estefanía, Estefanía el doble que Bruno, arranquen en uno con un peso, a ver cómo van llegando después, a ver si les da de alguna manera, y qué tendría que pasar para sacar el resultado y cuánta plata lleva cada uno. Son algunas de las pistas que le damos. Mandan su nombre, los últimos tres números de la cédula y participan por El héroe de las zapatillas, esta novela de Carolina Silva. Nos vamos al corte, ya volvemos.
Enseguida volvemos con más 2030. Con más 2030.
Aquí hay personas trabajando con un hondo sentido humano, que cuidan cada detalle y que saben que lo bien hecho es expresión de respeto. Por eso, en este parque encuentro la dignidad y la contención que quiero para mi familia.
Donde el recuerdo vive, la vida continúa. Parque del Recuerdo, tu parque, tu historia. 2709-8241.
Todos sabemos que sea cual sea nuestra edad, siempre estamos expuestos a sufrir un quebranto de salud que requiera del cuidado de una compañía profesional y humana. Porque no existe edad para que pueda pasarte algo. Sobran las razones para tener la mejor compañía. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.
Hoy muchos hablan de belleza y salud natural. En Matías González hablamos de esto desde 1905. A lo largo de estos años, esta empresa familiar, garantía de profesionalismo y calidad, ha creado los mejores productos naturales para tu salud y belleza. Te esperamos en nuestros tres locales, Centro, Positos y Unión, o por nuestra web matiasgonzalez.com.
Jazz Tour presenta al percusionista y cantante cubano Pedrito Martínez y su grupo. Toda la tradición afrocubana, la rumba y la timba cubana en un concierto que sonará por mucho tiempo. Pedrito Martínez, única función, el 6 de junio en La Trastienda.
El País presenta Ideas Originales Paso a Paso. Una colección para que muestres tu creatividad, uses tus manos y pongas el corazón. 10 libros de excelente calidad con fotografías del paso a paso para que puedas hacer tejidos, crochet, patchwork, manualidades y mucho más. No te pierdas esta guía fácil y práctica con propuestas inspiradoras para mentes creativas y manos habilidosas. Si es hecho a mano, es hecho con amor. Este y todos los lunes con El País, más cupón, más 150 pesos.
Esto es 2030.
Bueno, y esta canción muy conocida y que el pájaro fue tocando en un teclado improvisado en el aire, en la cabeza, que ya sacó el problema matemático que estamos jugando hoy con ustedes, en el que también en Twitter lo sacó Jorge. Yo creo que después que uno lo saca, se da cuenta que era bastante fácil.
Puede ser.
Lo repetimos por última vez y tienen la última oportunidad para mandar al 8810 a 2030@espectador.com.uy, en Facebook 2030 El Espectador y en Twitter @2030. Esto dice así: Bruno llegan los tres al estudio, Bruno, Marichal y Estefanía. Bruno lleva el doble que Marichal, Marichal lleva el doble que Estefanía, pero Estefanía lleva el doble que Bruno.
El doble de dinero, ¿no?
De dinero, por supuesto. Y tienen que decirnos cuánta plata lleva cada uno. Así que lo pueden mandar al 8810, a 2030@espectador.com.uy, también en las redes sociales. Y también pueden mandar la consigna el día de hoy sobre esta ley de tránsito, este nuevo proyecto que hay. Por ejemplo, Carlitos nos dice en Twitter: perfecto el proyecto, no hay pena gradual. Hoy misma pena para pequeño residuo de alcohol de la noche, que alguien que está totalmente ebrio compara a Carlitos. Y bueno, y el pájaro ya nos está mandando al desnudo, así que nos vamos al desnudo con Diego Ávila, poeta, escritor de, por ejemplo, de la nota de la novela Ecuador, entre otras, así que escuchamos El Desnudo.
Desnudos.
10 preguntas cortas para 10 respuestas breves.
Tres cosas que cambiaron en su vida cuando se mudó de Maldonado a Montevideo en 2002.
Me sentí en una especie de libertad de acción casi cretina. Fui muy pobre y Maldonado pasó a ser un lugar mucho más lindo de cuando yo viví ahí.
Publicó un texto en el portal Sotobosque en el que imagina la noche de Enrique Vila Matas cuando visitó Montevideo en 2015. Nombre tres autores más sobre los que le gustaría escribir textos de ficción.
No estoy seguro quiénes serían, pero creo que me gustaría decir cualquier cosa que me haya pasado a mí utilizando de excusa a casi cualquier otra persona.
Un aspecto de su vida que jamás se retrataría de forma honesta en su literatura.
Las adversidades, generalmente las enfrento con sentimientos ridículos.
¿Sabina o Quevedo?
No me puedo decidir, me estás midiendo el corazón.
¿Con qué autores se siente emparentado cuando escribe narrativa?
En su momento aprendí un montón de cosas de Bolaño, aprendí un montón de cosas de Roberto Prato y también aprendí cosas de Perec. Pero además de entender cosas con ellos, eran escrituras que se me pegoteaban un montón.
¿Con qué personaje de ficción se identifica?
Con Ulises, pero no por el tema del ingenio.
¿Qué respondería si sus sobrinos pequeños le dijeran que quieren ser escritores?
Que traten de que sea difícil.
¿Sus tres poetas uruguayos preferidos?
No sé si son los preferidos, pero los que tengo cerca ahora, hoy, son Casaravilla Lemos, Julio Herrera. Y también me encantan las cosas, muchas cosas de César Maya, que recién lo estoy leyendo ahora.
Recomiende un cómic, una novela, una película y una serie.
Animal Man, un cómic de Grant Morrison, la novela Suicidio de Edouard Levé, de películas, Cuatro aventuras de Reinette y Maribel, de Romar, y las series Horas and Pete.
Tres proyectos personales para el futuro.
Uno, en realidad, en muchas ocasiones me pasó que de estar meses sin escribir, y no es la clase de tiempo muerto en la que uno madura cosas, es solamente tiempo muerto. Y como soy muy feliz escribiendo, creo que el único proyecto que me interesa es permanecer haciendo eso, o sea, arreglarme para sentirme más mejor.
Ahí escuchábamos a Diego de Ávila, poeta, escritor y lo más importante, fernandino.
Hincha, usted siempre hincha, le sale el hincha de adentro.
Y por supuesto.
Diga que yo soy una persona imparcial, entonces lo puedo juzgar con total crudeza, ¿no? Bueno, más cuando se habla de música, por ejemplo. Lo que
sí,
sea.
Por supuesto, me imagino.
Sin arte en general. Sí, sí,
o sea,
sí, sí.
Por ejemplo, usted diría que Diego de Ávila es mejor poeta que Fernando Cabrera, por ejemplo.
Y vamos a poner... estamos hablando de un músico, el mejor músico que tuvo la humanidad, versus un muy buen escritor. Entonces, no, son escritores.
El mejor músico que tuvo la humanidad. La frase de Fernando Cabrera, el mejor músico que tuvo la humanidad. Frase de Fernando Marichal.
O por lo menos músico vivo de la humanidad. Se lo puedo. Mire cómo relativizo.
Vamos a mandar a los de WeCheck en este momento para que empiecen a analizar las frases de Fernando Marichal. Se nos está yendo el programa, sí. Tenemos que darle soluciones, sí. O mejor dicho, la solución del Buscan tu Cabeza.
Sí, bueno, dos soluciones, porque además es la solución al problema matemático.
Diga primero el Buscan tu Cabeza.
La solución al Buscan tu Cabeza era El nombre de la rosa.
De Humberto Eco. Mucha gente adivinó, una novela emblemática, se podría decir, un autor emblemático. Y cuando dábamos la pista de justamente la crítica que tuvo Humberto Eco hacia las redes sociales, de cómo todo el mundo opina, y creo, ahora no recuerdo bien, pero dijo como que algo así de que era un... se llenaba de estupideces en las redes sociales, de estúpidos, mejor dicho, creo que fue la palabra que usó Humberto Eco. Y bueno, y la solución del problema matemático...
Sí, dígala.
Que era justamente cero, porque recordamos, el problema era que llegaban los tres al estudio, que Bruno tenía el doble de dinero que Fernando, sí. que Marichal tenía el doble que Estefanía, y Estefanía el doble que Bruno. Eso matemáticamente, de la única manera que puede pasar, es que se multiplique 2 por 0.
Sí, porque en cualquiera todo número multiplicado por 0 da 0.
Exactamente. O sea que coincide con la realidad de 2030.
Exacto.
Salvo usted que tiene todo en el banco, ¿verdad?
No. Ojalá tuviera todo ese dinero que dice que yo tengo.
Tenemos que dar el ganador del Héroe de las Zapatillas, de Carolina Silva, este libro de literatura infantil juvenil, se podría decir, de este joven que en vez de jugar al fútbol quiere bailar ballet. ¿Quién lo ganó?
Lo ganó Mauricio, que tiene la cédula que termina en 358-3.
Bien, Mauricio 358-3 puede venir al espectador de lunes a viernes de 9 a 16 en la recepción de la radio. Retira el libro con su cédula. Y nos vamos, lo dejamos con tiempo récord, y después creo que hay una programación de fútbol hoy en todo el día.
Juega Uruguay.
Exacto, así que hasta el domingo que viene. Muchas gracias por estar con nosotros.